Hola amigos, buenas noches y bienvenidos otra vez a La Tortulia. Quien les habla, Sebastián, tortuliano número 2, y conmigo tengo a mi amigo, al tortuliano número 1, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Estoy perfecto, pero no entiendo por qué te nombraste número 2 y te pusiste y me pusiste a mí el número 1, por un tema de cortesía, entiendo.
Cortesía, y se juega todo en los capítulos de Aníbal.
¿Cómo que se juega todos los capítulos de Aníbal?
Sí, porque estuvieron excelentes.
Estuvieron excelentes, sí, pero la gente sigue apreciando enormemente el capítulo de... ¿Vos sabés qué? Yo creo que por el tema de que era una secuencia tan larga, me parece que la gente se fue, también como que se fue bajando. Digo, si vos te fijás, me parece como que hay capítulos individuales que explotaron mucho más, claro, que toda la saga Aníbal en su conjunto. Y nuestro capítulo de la Guardia Pretoriana, te cuento, nuestros dos capítulos más populares, te cuento, el de la Guardia Pretoriana y el de la Guerra del Opio. El de la Guardia Pretoriana, no me preguntes qué pasó hoy, está en 3.300 escuchas, y el de la Guerra del Opio en 1.500, que es el siguiente que lo sigue atrás. La Guardia Pretoriana se fue al diablo. No sé por qué, no me pregunto.
Para nuestros estándares es muchísimo.
Para nuestros estándares es muchísimo.
Podríamos decir que es casi 10 veces más, 1000 veces más de lo que esperábamos.
1000 veces más de lo que esperábamos.
Claro, esperábamos 3 personas y la escuchamos.
Claro, pero en realidad tenemos 3.000. Así que bueno, Seba, y esto es solo el principio, porque de acá en más, para nosotros todo va a ser así, ponele, ¿no? Vos que sos un hombre.
Más
que...
ahora que viene el final de temporada, va a ser un éxito.
Más que el final de temporada, tenemos planificados. A ver, si vos contradecime si no estamos alineados. Tenemos dos capítulos más, normales, o sea, tenemos uno más, después otro más, ese sería como el final de temporada, y después tenemos especial de Navidad, indeterminado, que no sabemos si son unos, si son varios, no sabemos. ¿Sabes por qué me gusta hacer la distinción de especial de Navidad? Porque es como la BBC, ¿viste que la BBC
mete una serie? Sí, hace como en Sherlock y te dice, no, tenés que esperar hasta el 2017, pero
te trajo un especial de Navidad que es espectacular. Siempre es espectacular el especial de Navidad de la BBC. De los mejores capítulos de algunas series han sido de los especiales de Navidad de los episodios de Navidad, no sé, el de The Office era brillante. Y el de Life's Too Short, no sé si la seguías.
No, también. No la seguía.
Bueno, una serie muy buena también. Bueno,
Seba, hay series que son difíciles de seguir, ¿sabes? Porque tienen muchas cosas, vueltas, idas, personajes que entran y que salen, y vos decís, a veces es complicado seguir la historia, más si te es ajena.
Sí, Game of Thrones, los libros, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y se te ocurre otro ejemplo?
Y el que viene ahora a mención.
Y el que viene ahora a mención. Es tal cual, sí, porque hoy estamos empezando un nuevo paragüitas de capítulos de La Tortulia. Así como tenemos el paraguas de Seba Bachina y el paraguas de Duelos, tenemos un paraguas nuevo que es Historias de la Sengoku Jidai, que este año vamos a meter solo esta, pero el año que viene, ¿quién te dice? Capaz que metemos más. ¿No sabes lo que es la Sengoku Jidai, Seba?
Sí, tengo una idea, sé que me vas a ayudar. Haber sabido, tendríamos que haber dejado todas las Sengoku Jidai para la temporada siguiente. Pero esto es como una... Yo tendría que también dejar una como decir, esto se viene para la próxima temporada.
Claro, como este es el avance. Ay, dejás a todo el mundo envenenado. Es la mano de Charlie contra la escotilla del coso ese diciendo Not Penny's Boat de la tortuga. Te cuento, no, la Sengoku Jidai, bueno, yo ahora voy a contar un poco lo que es, pero básicamente, por hacerlo muy fácil, es el periodo ese de la historia que uno tiene en la cabeza, que es el de los samuráis. O sea, estamos en Japón, en el Japón feudal, y toda esa idea que uno tiene en la cabeza de los samuráis y los ninjas y todas esas cosas, es todo en esta época. Menos el último samurái. Sáquense el último samurái en la cabeza porque eso fue mucho después.
Sí. Eso fue mucho. Por eso fue el último y por eso, anglosajón también, tenía la cara de Tom Cruise.
Claro, por eso tenía la cara de Tom Cruise. No se imaginen que es el último samurái. Imagínense que es todas las demás cosas que vieron de samuráis ahí dándose de bomba. No sé, todas las películas de Kurosawa. No sé, ¿qué más, Seba? Uno tiene el de Shogun, la serie de aquella de televisión con Richard Chamberlain. Ya estoy hablando, ya se me está cayendo
el... Sí, ni la ubicaba. Yo pensé que decía Shogun, el juego de Total
War. Y bueno, y el Total War, y por supuesto el Total War.
Sí, que la gente se ubique en la época también es, si vieron Samurai X, muchísimo antes Samurai
muchísimo.
X. Y acá quiero decir una cosa, tú vas a informar, me parece que la Sengoku Jidai también es muy importante porque después Japón entra en un periodo de aislación. Sí, y que se quedan no solo aislados, sino que los samuráis se dedican a hacer cosas como la pintura y la poesía.
Sí.
Y en la antes, sube muchísimo el estatus de los momentos de la Sengoku Jidai. Algo así me parece como pasa después en la época del Renacimiento, cuando viene una época de reencontrar la Edad Media y la caballería, y surge de vuelta toda esta figura heroica caballera en ese momento, ¿no?
Vos sabés que
es una visión del pasado romantizada, sí. Porque claro, todos los guerreros y todos los samuráis dicen, bueno, ahora estamos en paz, estamos al cohete, me dedico a mover la espada, pero no estoy peleando contra nadie.
Vos sabés que es otro tema que influye en eso que estás diciendo, o que digamos es una consecuencia de lo que estás diciendo, es que como tuvieron ese periodo de aislación, es como que estuvieron congelados en el tiempo 300 años. Entonces, por eso es que vos ves a Katsumoto, ¿cómo se llamaba? Ken Watanabe, en El Último Samurái, y no es tan distinto a estos tipos de los cuales vamos a hablar hoy. O sea, lo distinto del Último Samurái con respecto a lo que vamos a hablar hoy es que está Tom Cruise con un chumbo. Si no estuviera Tom Cruise con un chumbo, es más o menos lo mismo. Es muy interesante eso también, porque realmente Japón estuvo congelado en el tiempo 300 años, y es mucho más interesante cómo se quitaron la escarcha muy rápido.
A diferencia de China.
A diferencia de China, que no se quitaron la escarcha nunca, y bueno, pobres, ahora están quitando la escarcha, dentro de 20 años vamos a hablar.
Vino una tortuliana como Madame Mao a sacudirlos. Exacto. ¿Y qué vamos a hacer otra cosa? Tampoco lo sacudió mucho, porque les dijo, no, ¿saben qué? Vamos a destruir lo anterior, pero vamos a ponerle 8 obras que son todas iguales.
Sí.
Recién sacaron el polvo encima en los años 80.
Tal cual. Bueno, arranco con la historia, ¿te parece?
Sí.
Bueno, bien, arrancamos con la historia. Seba, estar en el ejército apesta. Yo no sé si vos te imaginaste otra cosa, pero yo creo que estar en el ejército apesta. Te prometen chicas, te prometen viajar, te prometen ver el mundo.
Si te prometen chicas en el ejército, te están mintiendo.
Y te prometen chicas, te dicen girls dig the uniform. ¿Nunca sentiste esa frase?
Sí, pero el uniforme te da cuando te dan de franco una vez cada 250 días. No sé cuánto.
Tom Cruise en Top Gun levantaba un montón. Se ponía los lentes de aviador, iba a los bares ahí y cantaba old time rock and roll en calzón. ¿No? O estoy mezclando películas.
No mezclaba películas, pero sí levantaba, iba en moto, volaba aviones.
Iba en moto, claro. Val Kilmer, ¿cuánto levantó horas ese Top Gun? Por favor,
claro, estaba jugando el voleibol en la playa, ahora que recuerdo. No tenía nada militar eso.
No, era la
estaban durmiendo en la.
No, porque eran
aviadores. Eran los 80.
Eran los 80 y el aviador es como que es un animal totalmente distinto. Es como que todo el ejército la pasa mal, menos el aviador. El aviador sigue siendo el varón rojo, sigue siendo como ese caballero moderno, ¿no? Capaz que vas a ver la Fuerza Aérea de Libia, no sé, si está el aviador.
Esa idea, no sé si será real, yo detesto a los aviadores igual, así que...
Tiene que sostener
con
la mano, ¿viste? Tiene que sostener el cockpit con la mano para que no se le abra. O sea, capaz que es una cosa espantosa en Libia el aviador, pero vas a Top Gun y es tipo, da todo el glamour. O sea, mientras el infante de marina está enterrado en el barro hasta la nariz, el aviador está haciendo maniobras chetas ahí entre cañones y tiene un nombre fantástico como, no sé...
Maverick.
Bullseye, Maverick, tiene nombres así fantásticos y tal, yo que sé, hace cosas. Eso es lo que nos vendió Top Gun, por lo menos, ¿no? Capaz que en realidad lo pasa.
Yo creo que muchos nos vendieron eso, todo lo que es en la Fuerza Aérea.
Sí.
Por eso estoy contento que ahora sean suplantados por un dron.
¿Vos sabés que va a salir Top Gun 2, que es con drones? ¿Escuchaste eso? Yo escuché ese rumor. Que Val Kilmer está confirmado para Top Gun 2.
Bueno, no tenía nada que hacer tampoco, ¿no?
Qué fantástico Val Kilmer. Un día tendríamos que hacer una mini tortulia de 15 minutos hablando de Val Kilmer. Pues yo creo que más de Val Kilmer no podemos hablar, pero yo gastaría 15 minutos en hablar de Val Kilmer. Bueno, a ver,
te decía. Ay, la gente decía, no, Ben Affleck no puede ser Batman. Si fue Val Kilmer.
Val Kilmer, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Val Kilmer, que te recuerdo que si ves el documental que te recomendé, que se llama Dark Souls, que es la historia de cómo hicieron la isla del Dr. Moreau, uno de los cinematógrafos decía, Val Kilmer tiene una personalidad tan complicada que si yo tuviera que hacer la biopic de la vida de Val Kilmer, no contrataría a Val Kilmer para hacer el papel. Yo esa frase la había escuchado como que la había dicho Oliver Stone y que era porque era mal actor, pero no, en el documental ese está filmado el tipo diciéndolo Y es porque tiene una personalidad compleja. Bueno, te decía, te prometen chicas, te prometen ver el mundo, te prometen matar gente mala, que es algo que viste que a los hombres siempre les gusta, a los hombres jóvenes, sí, claro, sobre todo. Eso, matar gente mala es atractivo. Pero es todo mentira, en lugar de eso te pasas un día en medio del barro, dormís poco, vivís rodeado de machos que andan lanzándose gases, y la última mina que viste fue una mina de plata, de camino al campamento en el cual estabas ahora, ¿no? Pasaste caminando y una mina de plata, y le vas, ah, mira una mina. Bueno, y te está probando constantemente los nervios y el temple. El factor psicológico es fundamental. Por eso es que en un día de lluvia, cuando estás viendo que la batalla en la cual vos estás está empezando, ves que hay una carga de caballería en tu dirección y sentís ansiedad. Obviamente sentís ansiedad. Capaz que hasta te liberaste tus esfínteres o algo. Pero no sentís miedo. ¿Por qué no sentís miedo? Porque con tus compañeros puedes poner un muro de lanzas fantástico con el cual ningún caballo puede pasar. Detrás tuyo tenés arcabuceros, los arcabuceros que con boleas de plomo sucesivas van a darte seguridad adicional. Ya sabes que los caballos cargando contra las boleas de plomo no van a caminar.
La pelota de plomo siempre gana frente al caballo. La pelota de plomo
siempre le gana al caballo.
Pero y entonces, también a la persona, así que.
Y a la persona también.
No es culpa del caballo.
Pero entonces, de repente ves algo que está fuera de todo cálculo: que es que los jinetes que están viniendo hacia vos no son hombres. Tienen cuernos y tienen la piel totalmente roja. Son demonios. Son demonios implacables con hambre de vísceras humanas, que las balas y las hojas de acero no les hacen ningún tipo de daño. Y ahí es donde entendés que esa noche tu alma va a terminar en el infierno. Y la ansiedad en un instante se convierte en terror. Esto son historias de la Sengoku Jidai. Y vamos a hablar de los demonios rojos de Inaomasa. Versión de la tertulia, por supuesto. Bueno, te cuento, vamos a hablar de la Sengoku Jidai, Seba, y de los demonios rojos de Inaomasa. Suena bien lo de los demonios rojos,
sí,
de
Inaomasa. Hay un chiste, el demonio
sí, rojo. Sí, del demonio rojo. Vos sabés que yo tenía dentro mío la expectativa de decir, a ver, ¿cuánto tiempo podemos aguantar
antes de hacer el chiste
del demonio rojo? Y no aguantamos nada. Ya lo hicimos el chiste. No aguantamos nada. No aguantamos ni dos minutos sin hacer el chiste del demonio rojo. Espero que la gente lo conozca. No lo vamos a contar, ¿verdad?
No. Pero la gente ya. Si este es el primer programa de La Tortuga que escuchás, fijate, sí, no empezamos a hablar de la Sengoku Jidai y ya hablamos de películas de los 80 y de chistes malos de secundario.
Bueno, después en los extras vamos a hacer el chiste del demonio rojo, si alguien no lo conoce. Bueno, a ver, la historia de Sengoku Jidai empieza en un periodo turbulento, que fue entre el siglo XV y el siglo XVII. Fueron unos 150 años más o menos. Y lo que pasaba era que el emperador de Japón era un fantoche sin poder, controlado por el shogun. El shogun era un generalísimo o dictador militar supremo que gobernaba a todos los señores feudales menores del Japón o daimyo, ¿tá? Cada daimyo es un señor feudal local que tiene un castillo y controla, controla todo su clan, como decía, y dispone de un ejército para cobrar impuestos en la provincia y para ejercer la fuerza. Imagínate que Japón en esta época era cada provincia. Estaba gobernada por cada uno de estos daimyo, cada uno de estos señores feudales. Y claro, eso de repente te está generando una especie de, ¿cómo decirlo?, de colcha de retazos, por usar una metáfora muy conocida acá en Uruguay, de señores feudales distintos, que cada uno tiene sus propios intereses, que claro, todos responden supuestamente frente a esa autoridad central, pero no dejan de ser componentes distintos. Y estamos hablando de, no sé, 60 clanes. No estamos hablando de... es lo más parecido que hay a las familias de Game of Thrones. Pero no es como...
La familia Game of Thrones era menos familia.
Claro, son 7. Acá no te imagines que son 7. Imagínate que son 40, 60. Es una cantidad impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, por decirte algo... tenés al señor, al Lord Date, ¿tá? Le digo Lord porque es el señor, queda como el señor, no sé, ¿cómo cree que le diga?
Lord está bien.
Te rinde Lord, ¿tá? Tengo al Lord Date, ¿tá? Que tiene a sus samuráis, tiene a sus campesinos, cobra sus impuestos, pero está peleado con la familia Uesugi, ¿tá? Y entonces al señor Uesugi le manda asesinos ninja, le manda ejército, lo trata de matar, le hace intrigas, cada tanto, no sé, casa uno de sus hijos con una de sus hijas, todas esas cosas que hacen los señores feudales en competencia por territorio. Pero todo esto bajo un paraguas de ilegalidad y, como decía, estar al servicio del emperador central. El tema es que en este periodo la pelea entre los daimios por el poder se fue totalmente de escala y estos estados chiquititos estaban en guerra todo el tiempo. Y esto lo que generó fue que no solo la autoría del emperador estuviera socavada, sino que también estuviera socavada la autoría del shogun, que de a poco se empezó a convertir en otro fantoche. ¿Por qué? Porque no, porque no, no podía
en un general controlar. Más y no en el general máximo.
No era el general máximo, porque no los podía controlar. O sea, si vos sos la autoridad, ¿no? Y tenés que controlar a 20 tipos, y los 20 tipos pasan, le decís, no, muchachos, no se peleen, se pasan peleando entre ellos, evidentemente no tenés mucha autoridad. Entonces, lo que pasó en este periodo fue eso, una guerra constante entre familias, con una autoridad central que no las controlaba y con la perspectiva de todas esas familias de adquirir el poder suficiente o el apalancamiento suficiente para poder coronar a la cabeza de familia, poder de coronarlo shogun. No coronarlo, pues no le ponían corona, pero poder llegar a ser shogun y ser la autoridad máxima en Japón. ¿Está? Entonces, ese es el escenario de todas estas películas de samurái, donde estuvieron los ninjas, es el Japón feudal de nuestro imaginario. Imagínate los tipos con las banderitas en la espalda, corriendo por ahí, ¿no? Todas esas cosas. ¿Está? ¿Te quedó claro el
sí, el escenario, sí. Yo quiero agregar un escenario también, para enriquecer esto, la geografía de Japón.
Sí, vos me lo
creo que juega un factor fundamental en la separación de todos estos microestados, uno del otro. Porque en Europa vos podés caminar un ejército de Prusia a Austria sin mayores problemas o invadir Francia. Acá en Japón, vos estás en una islita en el sur o una en el norte o tenés un lugar, te separa una cadena montañosa. Japón es muy montañoso, muchos ríos, muy irregular la geografía. Mantener tu microestado en tu lugar es muy sencillo.
Sí, yo sé,
yo pongo un fuerte y un lugar, yo me puedo encerrar en mi área. Y esto hace muy difícil unificarlos y muy difícil sería controlar a otro. Siempre hay una cadena montañosa que te separa, un mar te separa.
Yo lo aprendí jugando, parece joda, pero lo aprendí jugando al Shogun Total War, porque nunca me había pasado en otros Total War, que en otros Total War vos tenés el ejército por ahí dando vueltas, pero te pasan por el costado los tipos, los otros ejércitos, ¿no? Y no los agarrás. En el Shogun lo parás al tipo ahí en medio de una ruta y los demás no pasan, porque a un costado tenés montañas, a otro costado tenés otra cosa y el camino es ese y chau. O sea, es como que se presta mucho para el cuello de botella, digamos, ¿no? Es tal cual. ¿Vos qué tanto sabes de, así como para que la gente sepa y yo también sepa, ¿qué tanto sabes de este periodo? ¿La tenés más o menos clara o no?
No tengo muchos detalles, lo mínimo.
No, como vos sos medio fanático.
Conocimiento general del momento.
Como sos medio fanático de lo asiático, y capaz que sabías algo. Bueno, no importa. Bueno, te cuento. El año es el 1560. 55 años antes del final de la Sengoku Jidai. Ya tiré un spoiler. ¿Cómo la ves? Bueno, Imagawa Yoshimoto, este es otro tema, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir a los japoneses? Yo te voy a decir la convención que yo elegí. Los japoneses se llaman, los nombres japoneses son primero apellido y después nombre. No, o sea, primero va el nombre del clan o familia y después va el nombre de pila que reciben. Yo mantuve ese el criterio, digamos, ese criterio para nombrar a todas las personas. Así que cuando hablo de Imagawa Yoshimoto, que es el primer tipo que vamos a hablar, Imagawa es
la familia.
Ahí está, claro. Es apellido y Yoshimoto es un nombre. Bueno, Imagawa Yoshimoto era el daimyo más importante de Japón en esta época, de Japón. Luego de formar una alianza que lo volvió prácticamente invencible con las familias Takeda y Ojo, inició una campaña sobre Kioto con el objetivo de convertirse en shogun. Justamente lo que estábamos diciendo, vos cuando tenías suficiente apoyo, lo que hacías era marchar sobre Kioto con la expectativa de, bueno, está, si ocupo, viste cómo es esto, ¿no? Si ocupo el centro del poder,
Si tengo el trono, en China. Si estoy en el trono, bueno, yo estoy en la capital, no hay que olvidarse las distancias. Yo estoy en el trono,
el que manda soy yo. Así que el objetivo del War, el Tegu, el Risk de este juego era conquistar Kioto. Y bueno, y no solo tiene estas familias tan grandes y tan poderosas como la familia Takeda y la familia Ojo, sino que se les une la familia I, que es una familia menor. La familia I son dos I, aclaro, por si alguien la quiere googlear después por ahí, no es una I sola, son dos I.
Takeda me suena a los González de Japón.
A los González Takeda, sí, a mí, ¿no? También. Pero vos sabés que los Takeda, estos son unos salados. ¿Sabés qué es lo que tiene la
Sengoku? Sí, sí, yo conozco a González que también son un salado.
Vos sabés que lo que tiene la Sengoku Jidai de lindo, yo me di cuenta, que es que vos estudiás historia europea de la misma época, ¿está? Por ejemplo, estudiás la guerra de los 30 años, por decirte algo, que yo la he estudiado y me encantaría hablar algún día del tema. Y los salados que hay son 8 tipos, 7, 8 tipos. porque son las cabezas de Estado de cada uno de los Estados. ¿Está? Pero acá, como son 60, es lo más parecido que hay a Game of Thrones. Todos son importantes, todos son unos salados, todos pelean, todos. Entonces, está lleno de personajes que a cada cual son más insólitos. Está muy bueno eso, y por eso es que esto está lleno de tantas historias, y por eso es que me parece que vale la pena irlas mordiendo a poquito si podemos. Bueno, entonces, esta familia, y que es una familia chiquita, si querés, en Game of Thrones, comparable a lo que pueden ser los Bolton o los Frey, o sea, no son unos Stark, uh-huh. Se unen a la superalianza y van, junto con el amigo Imagawa, a conquistar Kioto. Ahora, como vos decías, salvo que tengas aeronaves, que no la veo muy factible en el siglo XVI, la única que tenés es llegar hasta ahí caminando, ¿tá? Hasta Kioto caminando. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenés que pasar por territorios de otros daimyo que no necesariamente están aliados a vos, lo cual en general te trae problemas, porque es sabido que si hay algo que al Estado no le gusta, al Estado soberano, es que le pases porque una fuerza militar pase por ahí, ¿no? Y entonces el amigo Imagawa, cuando se puso a buscar por dónde pasar, dijo, voy a pasar por acá, que es el camino más fácil, porque este daimyo es el daimyo más, digamos, de todos los que puedo pasar por el camino, este es el más fácil de ganarle, el más sencillito, el más minúsculo y relevante de estos daimyos. Y este muchacho, este daimyo menor, digamos, se llamaba Oda Nobunaga. Yo no sé si te suena Oda, sí. Nobunaga, está. ¿Qué impresión tenés de Oda Nobunaga así de escucha nomás?
No, pero me suena. Es un nombre que eso decís. Ah, este nombre.
Oda Nobunaga es un salado. Es un salado. Todavía no era un salado. Tenía 26 años. Pero estaba llamado a grandes cosas. Yo digo, Oda Nobunaga, y para hacer un paralelo bien fácil de entender, es el Pompeyo o el César de la Sengoku Jidai, del final por lo menos, ¿está? Pero sería lo que es Pompeyo o César. Claro, pasa que es Pompeyo César cuando está empezando. Entonces, Imagawa no lo consideró como una cosa muy peligrosa, pero tuvo la mala suerte de meterse con él. Bueno, luego de un inicio exitoso de la campaña en las tierras de Nobunaga, Imagawa, te cuento que entró en el peor tipo de triunfalismo mundialista uruguayo, y aunque tenía el ejército de Nobunaga muy cerca, hizo una fiesta. Se dedicó a lanzar una fiesta llena de sake, canto y baile. Pero bueno, te cuento que aprovechando eso, en una acción muy atrevida, ¿por qué atrevida? Te digo porque Nobunaga, el ejército de Nobunaga era un ejército mucho, mucho, mucho más chico que el de Imagawa. Cuando vio que estaba en el medio de una fiesta, una joda, lo que hizo fue liderar una fuerza de asalto de 3.000 hombres contra los 25.000 hombres de Imagawa, y hizo lo que se llamó después la batalla de Okehazama. Básicamente la batalla de Okehazama consistió en que la gente, los muchachos estaban todos festejando, estaban tomando vino, estaban, porque claro, el tema es que el japonés es muy solemne, ¿no? Si fuera esto una historia europea, diría que estarían con el vagón lleno de prostitutas, ¿no? Ahí, no sé, pero el japonés no, el japonés es solemne, entonces probablemente estuvieran escribiendo poemas, ¿viste? Mientras tomaban sake, escribían poemas, y de la nada les caen los 3.000 tipos de Nobunaga, y claro, los tipos no entendían nada porque estaban festejando, y Nobunaga los hizo paté.
Los agarró en medio del karaoke, así cantando.
Exactamente, en el medio del karaoke coreano, cuando estaban en el momento ahí que estaban cantando las notas más más importantes de Yala, Head Yala, de Dragon Ball Z. En ese momento estaban cantando Yala, y ahí ¡plá!, le cortó la cabeza, los hizo pelota. Imagawa murió en combate singular contra dos samuráis famosos y le cortaron la cabeza. Y bueno, Seba, no tengo que explicarte mucho, este fue el final de la campaña, ¿no? O sea, sí.
Sí. Bueno. No, además, por el sistema que tiene, se acaba todo, se desarma la alianza.
Sí, sí, sí.
Capaz
sí,
que
sí.
La familia sigue en alianza y hay un sucesor, pero el sucesor puede ser de otra familia y juntarse con otros. En el momento que cae Imagawa, se desarma esto.
Correcto. Bueno, te cuento, no solo murió Imagawa, sino que la mayoría de los oficiales de Imagawa murieron en esta operación, incluido Inaomori, el líder de la familia I. ¿Está? ¿Por qué cuento todo esto? Que digo, pero ¿por qué estás hablando de todo esto si dijiste que nos ibas a hablar de los demonios rojos de Inaomasa? No sé. Bueno, te cuento. El sucesor del amigo Imagawa Yoshimoto, que se llama Imagawa Ujizane, era bastante paranoico y no había entendido cómo su padre había sido destruido de forma tan completa por una fuerza tan inferior. O sea, el hijo de Imagawa, cuando le llegaron las noticias, dijo, no, ¿cómo? Acabó el tongo. No puede ser que le hayan ganado así de esta forma, si este Nobunaga no le gana a nadie, no le gana ni un ciego al fútbol, y encima además eran tantos menos. Entonces tiene que haber algún tipo de trapisonda. Y empezó con una paranoia de que las familias lo habían traicionado. Y no me preguntes por qué, se le fijó la idea en contra de la familia Y. Dijo, la familia Y me traicionó. Yo te digo...
porque eran los más chicos.
Capaz que eran porque no... Sí.
Podía estar paranoico, pero vos decís, 3.000, 25.000, no toda la familia juntos íbamos a tomar, estaban festejando porque la victoria era absoluta y... ¿Qué pasó?
Y además, como decís, con la familia Takeda no se iba a paranoiquear. O sea, obviamente se paranoiqueó con la familia.
Sí, no, y tampoco con Iwunaba porque estaba muerto. Entonces, este no me traicionó porque si no, no me hubieran matado, ¿viste?
Bueno, ojo, convenientemente ignoró el hecho de que el clan, el líder de la familia ahí había muerto también, ¿no? Porque lo habían matado en combate también en esa batalla. Pero, no importa. Igual, él se le fijó la idea en contra de la familia Yi y ese mismo año ordenó una serie de asesinatos para destruir a la familia Yi totalmente. Dice Badass of the Week, que es una de nuestras prestigiosas, de nuestras fuentes más prestigiosas. Así valía mucha vergüenza Badass of the Week.
No, para nada. Creo que Badass of the Week es más confiable que Wikipedia.
Es más complicado que pedo. Bueno, Badass of the Week dice que los Imagawa hasta quemaron el castillo de los Yi y destruyeron completamente a la familia. Digo que Badass of the Week dice esto porque yo en ningún lado encontré que quemaron el castillo, pero bueno, supongamos que Badass of the Week está mejor informado que nosotros, así que dice que quemaron el castillo. Solo dos personas sobrevivieron a esta purga: Inaotora y el pequeñito Inaomasa. Naotora es la tía de Inaomasa, ¿tá? Que era la prima del líder del clan. En medio de la noche, cuando vio que venían las hojas de los asesinos, lo que hizo fue, escapó y se retiró a vivir como una monja budista a un templo, donde llegó al pequeñito Inaomasa. Y bueno, así la vida de Inaomasa, de 3 años solamente, arrancó de forma violenta. Inaomasa es un niño samurái que sobrevive a la destrucción completa de su clan y vive para crecer y volverse un instrumento de muerte. Este no iba a ser el último acto de violencia que iba a presenciar. Pero la venganza no iba a ser una de sus motivaciones, porque por esas vueltas de la vida, para cuando nada más estuviera grande, Imagawa Ujizane, o sea, el que ordenó toda la destrucción de su familia, ya sería un tipo irrelevante y no valía la pena matarse. A ver, otra cosa que es importante. Nosotros, dice acá, se fue en un templo budista y acá tenés dos clichés, ¿no? Tenés un cliché, que sí. Uno de dos, elegí el tuyo. Que es, uno es el templo budista, que están todos todo el día meditando, ¿viste? Y yo qué sé, y hacen, viste, soplan las las arenitas esas, hacen dibujos, ¿no? Y tenés el otro cliché, que es el templo budista onda Kung Fu, ¿no? Donde están todos entrenando todo el tiempo para llenarte la cara de dedos. Y en Japón, los templos budistas, estos, por lo menos en esta época, se parecen más al cliché de Kung Fu.
Al de Naruto, que van al templo budista y dicen, sí, aprender con Buda, no sé qué, y te agarran las piñas.
Exacto. Entonces, este muchacho Inaomasa creció rodeado de guerreros budistas zarpadísimos que le enseñaron a, obviamente, ser un grosso. Yo digo esto, contextualizo como para que pensemos cómo fue la crianza de este muchacho.
Es el Buda jodido, el Buda de los Caballeros del Zodíaco.
Este es el Buda jodido, no es el Buda que sopla la arenita. Es el Buda que te llena la cara de Dios. Bueno, la oportunidad de Inaomasa llegó a mediados de la década de 1570 de la mano de otro personaje que se llama Tokugawa Ieyasu. Tal vez te suene conocido porque...
Tokugawa me suena...
Tokugawa de
Benigas. Sí, pero capaz es el nombre de familia, no, puede ser el primero, puede ser el hijo que sea.
No, es el primero él, porque él se había cambiado el nombre. Pero bueno, vamos a tirar un spoiler, que es que al final el shogunato que quedó gobernando Japón por 300 años después de esto se llamaba Shogunato Tokugawa. No sé, saquen sus propias conclusiones de por qué se llamaba así. Ya después les voy a contar. Pero bueno, era un amiguete de Nobunaga y yo creo que era el otro Pompeyo o el otro César de esta historia. Y bueno, Tokugawa es un salado y como te decía, va a ser el que va a terminar gobernando Japón al terminar toda la Sengoku Jidai. Y Tokugawa, cuando se encuentra con Inaomasa, lo reconoce como el descendiente del clan Yi. Entonces dice, este muchacho tiene talento y este muchacho tiene historia, porque no te olvides que también todo el tema de dónde venís es relevante. O sea, los japoneses también tenían mucho el tema de cuáles
eran
la aristocracia y todo eso. Entonces lo reconoce como el heredero del clan Yi. Entonces dice, vos vas a trabajar conmigo. Y lo tomó como uno de sus esbirros. Protegido por Tokugawa, Naomasa no tenía nada que temer de los asesinos de Imagawa, ¿no? En el caso de que alguno todavía lo quisiera matar, porque Tokugawa a esta altura era infinitamente más poderoso que Imagawa, así que podía salir de vuelta al mundo. Si se metían con él, sabía que iban a, digamos, tenía la protección de Tokugawa, así que tranquilísimo. Y bueno, y ya te digo que de primera apenas lo toma en su servicio Tokugawa, la buena estrella de Naomasa se nota. A los 19 años, en el año 76, salva a Tokugawa de un intento de asesinato. No tengo detalles, pero alguien lo trata de matar y él lo salva. Probablemente fue un asesino ninja, grosso.
Sí, va a decir lo mismo, ninjas.
Sí, un asesino ninja. Tenés que, acá tenés que
imaginar. Todo espacio de historia que no podamos corroborar van a ser ninjas asesinos desde ahora adelante.
Sí, asesinos ninjas.
Prendieron fuego el castillo, o sea, ninjas.
Sí, ninjas, asesinos ninjas. Ahí está. Que además, yo te decía otra cosa. ¿Vos viste la última película de James Bond, Spectre?
Sí.
Bueno, decime, bueno, viste que Spectre, para mí, el mensaje que tiene Spectre es que los asesinos internacionales son democráticos y que los drones no. Yo creo que ese es el gran mensaje que tiene, así que claro. Si son ninjas nos tenemos que alegrar porque son democráticos, son buenos. El asesino ninja es democrático y es bueno, y bueno, por eso nos gusta.
Si te mata mirándote a los ojos...
Es democrático.
Te da confianza en las instituciones. No es un psicopático.
Entonces, te da confianza si ahí sos Lucio Emilio Paulo, podés decir, ¿entendés? Cuando te están matando, podés decir, ¡ah, qué bueno! Porque mi fe democrática, muero, pero mi fe democrática se ve restablecida. Y no se olviden del 3% del PBI, y ahí te encajan el corchazo. Pero te morís contento, porque tu fe en las instituciones republicanas se ve fortalecida. Bueno, en el 81, Naomasa se une a una campaña que está ocurriendo entre Nobunaga y Tokugawa contra la familia Takeda. ¿Te acuerdas de la familia Takeda? La habíamos nombrado hace un ratito. Sí. Los Takeda, cómo no, andaban... Estaban en medio de una campaña para poner un shogun Takeda. O sea, sé que en estos años los Takeda crecieron, y ahora tenían chance de meter un shogun. Y bueno, del otro lado oponiéndose estaba Nobunaga y Tokugawa. Los Takeda son unos alados. Ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir. Shingen Takeda, que es papá Takeda, es Lord Takeda, Shingen Takeda inventó la carga de caballería en Japón. ¿No te parece alucinante que hayan inventado la carga de caballería en el año 1500? A mí me parece alucinante.
Sí, no se han dado cuenta antes. Hacíamos todos corriendo, les pegábamos más fuerte. No, se ve que antes avanzaban con el caballo y de arriba te lanzaban.
O capaz que bajaban.
No, o te lanzaban, te tenían esas, una especie de espada de pala Shaolin y el loco te va pegando ahí. Lancero de lejos y sí, anda a agarrarla en un caballo. Porque pueden llevar una lanza más larga.
Sí, así que era tipo nadie se le había ocurrido cargar con caballos y este hombre había inventado la carga de caballería. Así que te puedes imaginar que era un táctico bastante interesante. Y bueno, cuando los Takeda ya estaban medio derrotados, Tokugawa asedia uno de los castillos Takeda. O sea, tienen una batalla, los Takeda quedan bastante hechos bolsa, pero Naomasa no participa. Pero cuando está asediando uno de los castillos Takeda, digamos, finales, cuando ya están en la parte de terminar de liquidar a los Takeda, ese castillo llamaba Castillo de Takatenjin, la presencia de Naomasa es decisiva, ya que efectúa una acción exitosa para cortar el suministro de agua. A través del corte de suministro de agua que efectúa Naomasa, logran conquistar el castillo. Y en 1582 participa de la batalla de Toribata, también conocida como batalla de Temukusan, que es la batalla final contra la familia Takeda. No fue una batalla muy relevante, pero fue una batalla épica. Porque ¿qué fue? Fue un last stand, no sé cómo podemos decir last stand en español.
Último en pie.
Un aguante final, fue tipo onda, o sea, había que aguantar hasta que los barrieran a todos, de 300 samurái Takeda contra un ejército entero cuyo objetivo era comprar tiempo para que lo que quedaba de la familia Takeda se pudiera suicidar tranquila. O sea, estaba la familia Takeda que decía, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a pesar para suicidarnos? Y no sé, calcularle en media hora. 300 samuráis vayan y aguanten media hora. Y esa era la misión de los 300 samuráis, era aguantar media hora contra el ejército enemigo para que los tipos se pudieran suicidar tranquilos. Es una escena bastante, ¿cómo decirlo?
Es bastante, sí, es tan distinta a la cultura nuestra.
Es bastante, es una escena muy japonesa, ¿no? Eso del tema de bueno, cosas como objetivo relevante, decir, bueno, mirá, o sea, salgo ganando si logro suicidarme. Y nada, y 300 tipos contra un ejército tiene que haber sido una cosa bastante, bastante potente. Pero bueno, la cuestión es que Naomasa participa de esta batalla y se luce. Y bueno, te cuento que como consecuencia de la caída de los Takeda, hay mucha cosa para repartir. Y Naomasa, gracias a este reparto, va a haber definido el resto de su vida. Naomasa pasa a heredar los restos de las tropas de un tal Yamagata Masakage, que era un general Takeda legendario que había muerto hace años en la batalla de Nagashino. La batalla de Nagashino fue la batalla donde los Takedas se terminaron de caer. Y está en la película Kagemusha. Yo digo, por si alguien la quiere ver, yo la empecé a ver, pero todavía no terminé porque dura como 3 horas. Entonces la partí en un cacho de 1 hora 40. Y si viste esa película, viste, es genial esa película porque es tan lenta. Están lentas, están tipo, los tipos no sé, están de repente un minuto sentados así mirándose sin hablar. Tiene ese tipo de cosas. Es muy japonesa. Pero está muy buena, vale la pena. Bueno, la cuestión es que con los restos de las tropas, heredó las tropas de este Masakage, ¿no? Y este muchacho era un comandante de caballería que llenaba de terror los corazones de sus adversarios con sus devastadoras cargas. Claro, fíjate que habían inventado la caballería, entonces es lógico, claro, que eran
la carga de caballería.
Caballería, y la mejor carga de caballería la tuvieran ellos. Y este muchacho Masakage tiene otra característica, que se vestía todo de rojo, porque si hay algo que el japonés entiende bien, es el factor intimidatorio de la vestimenta. Acordate de las máscaras samurái esas, viste, que todas tienen caras espantosas.
Sí.
O sea, el samurái y los
cascos. Y los cascos y las armaduras, cuando tienen como dragones o pinchos, nada más cumplen una función cosmética, sí, no defensiva.
Los cascos, por ejemplo, es brutal. El tema de los cascos samurái es brutal, porque no solo hablo de la máscara, que todas las máscaras muchas veces tienen expresiones bastante feas, sino que el casco en sí tiene una serie de adornos y cosas que son distintas en cada uno de los casos. Y eso cumple simplemente un factor, es un factor cosmético nomás, ¿no? Entonces, lo que hizo este muchacho Naomasa, lo que hizo Naomasa, que es nuestro protagonista del día de hoy, es la persona atrás de la cual vamos a tener un pantallazo muy grande de lo que fue el final de la Sengoku Jidai, tomó la tradición y la llevó un paso más allá. Y acá es donde él define las características estéticas que lo van a volver una leyenda en el campo de batalla, al nivel de lo que puede ser el Barón Rojo o Yarasnabu, el legendario cometa rojo del anime Mobile Suit Gundam, que se pronuncia igual que el cantante francés porque es a propósito. El nombre del personaje lo eligieron para que se pronunciara exactamente igual que el cantante francés. Pero yo no sé, porque obviamente vos no viste Gundam, y obviamente la gente no. Que nos escucha no vio Gundam, porque la gente dice que le gusta el anime, pero no ve Gundam. Y yo digo, no te gusta el anime entonces lo que te gusta, no sé, es el cosplay, te gusta, no sé, te gustan los programas de adolescentes que desayunan, pero no te gusta el anime, si no viste Mobile Suit Gundam. Pero es un personaje legendario en Japón dicen que es más conocido que Darth Vader, inclusive. Así que si hay un japonés que nos está escuchando, va a captar la
razón. Que nos confirme ahora de qué color es el Darth Vader allá, si es rojo.
Es rojo, claro, es rojo. Y ese es el tema, ¿no? Que es la construcción del mito cultural como factor intimidatorio en la guerra. Estos dos guerreros que puse de ejemplo toman el color rojo como emblema, porque, ¿qué pasa? El color rojo vos lo ves en el campo de batalla. O sea, a ver, vos cambiás lo que puede ser la ventaja de que no te vean por temas de camuflaje, por lo opuesto, que es que te vean y que cuando vos tenés una cierta reputación, ese color que te automáticamente te identifica en el campo de batalla hace que la leyenda pelee la mitad de la batalla por vos totalmente sola. O sea, vos no tenés que pelear tanto. O sea, está bien, tenés que pelear, pero quiero decir, ya hay una pelea que te la está ganando el factor intimidatorio y que te lo está ganando la leyenda. A ver, si sos un piloto de la Primera Guerra Mundial y de repente ves un avión Fokker rojo con la cruz de hierro en las alas, ya está. Ya sabés que es el Barón Rojo y sabés que te va a hacer pelota. Eso es importante, por lo menos en este tipo de combate es importante. El tema de decir, ok, uso un color que claramente me defina para que mi reputación pelee por mí. Y Naomasa hace una cosa más, que es inclusive alterar su apariencia. Lo que hace es, se pone un yelmo que tiene unos cuernos larguísimos. Yo después voy a poner alguna foto en los extras, pero yo nunca había visto un yelmo con esos cuernos. Son realmente muy largos. Y entonces, en batalla, deja de ser un hombre. Pasa a ser el demonio rojo. Y claro, cuando vos te enfrentás a uno de estos tipos en batallas, no peleas contra la persona, peleas contra el mito, contra el varón rojo, contra el cometa rojo, contra el contrarrelámpago, contra el demonio rojo. Y entonces, Naomasa lo que hace es expande ese mito personal, no solo lo expande a él, sino que lo expande a toda su unidad. Los viste a todos de rojo, no importaba el rol que cumplieran, todos sus hombres iban todos vestidos de rojo y les pone de nombre los demonios rojos de I. Y así es como esta unidad se vuelve una de esas unidades militares de élite legendarias, con tanta mítica como éxito detrás, como podrían ser los inmortales persas, la división fantasma de Rommel o, no sé, los berserker vikingos. ¿Se entendió, Seba?
Claro, me gusta el cambio. Espero que a los ninjas no los haya vestido de rojo, que sigan de negro.
No, de rojo también, todos de rojo. Porque
el famoso ninja rojo, peligrosísimo en las películas de los años 80.
Es el único lugar donde había ninjas rojo en las películas de los 80. El único lugar donde
había ninja de todos los colores. Nunca.
¿Vos sabés que hay un tema? Hay unas películas de ninja de Hong Kong que son magia pura. Que son, o sea, no tiene nombre esa saga, creo, pero el protagonista es el mismo en todas. Es como un James Bond de los ninjas, o sea, como hay 10 películas de este tipo, que es el que se llama Gordon, es el maestro ninja Gordon, ¿está? Que el actor es un tal Richard Harrison. Y este tipo es muy interesante porque le ofrecieron el papel del bueno, el malo y el feo, y él no lo aceptó. Y en lugar de eso le dijo a Sergio Leone, le dijo, yo te voy a presentar a un amigo que tengo, que está empezando en esto de la actuación y va a andar bien. Y le presentó a Clint Eastwood. Y Richard Harrison dice, mi mayor contribución al mundo del cine fue haberle presentado a Clint Eastwood a Sergio Leone. Bastante salado cuando sos un actor, ¿no?
Sí, bueno, que sus películas fueron de cine ninja, bueno, de Canal 4 el sábado de tarde.
Entonces toda esta digresión iba a que los ninjas de estas películas de Richard Harrison todos usan una bandana que dice ninja. O sea, es como tipo, a ver, no me di cuenta que sos un ninja, aunque estás todo vestido, aunque usas una katana y tenés la cara tapada y todo, no me di cuenta que sos un ninja, entonces por eso tengo que ponerle una bandana que diga ninja. O sea, es obvio que sos ninja, ¿por qué tiene un cartel encima que dice ninja? Yo, más ochentas que eso no hay. ¿No? Más 80 personas. Es fantástico. Si puedo, después voy a poner en los extras algún video de los ninjas, esto de Richard Harrison. Pero bueno, yo lo que quería decir es que hay otro que hace también esto, por ejemplo, que es que es bastante problemático, ¿no? Porque el factor intimidatorio te juega a favor, digamos, por el lado ese, digamos, de que la leyenda pelea por vos. Pero por otro lado, también te hace un blanco mucho más, mucho más evidente, ¿no? Al que sí le pasaba mucho esto era Alejandro. Alejandro también usaba un casco distinto. Entonces todo el mundo sabía que era Alejandro. Alejandro
le encanta. Todo el mundo quiere ir y dársela a Alejandro. Le dicen, me voy a pegar a todo, voy a ir contra él.
Todo el mundo quería ir y matar a Alejandro. Entonces, entonces era complicado. Pero, o sea, digo, Alejandro es un tipo que se expuso a mucho riesgo innecesario, y yo creo que después de él, los generales ya no se expusieron a ese tipo de riesgo nunca más. O sea, Alejandro estaba. Yo no sé, que creo que Alejandro es interesante, porque Alejandro la gente lo admira muchísimo, pero yo, cuanto más leo de él, más me parece que era un tipo que estaba mal de la cabeza, ¿vos sabés? No, en serio, tío, a mí me pensé que le fallaba algo. O sea, como que está bien, tenía una genialidad militar, todo lo que vos quieras, pero para mí era un loco que estaba un cacho desconado. Pero está, no sé, capaz que lo dejamos para algún día que hablemos de Alejandro.
Que hablemos de Alejandro.
Sí, pero bueno, a lo que voy un poco es que es eso, nada, que está bien, te juega por un lado a favor, te juega por otro lado en contra. Y por otro lado también, que esto se ha hecho muchas veces, no es usual, pero se ha hecho muchas veces, Alejandro lo hacía, y bueno, después estos otros ejemplos que nombré, digo, también con ese mito tenían parte de la pelea también ganada. O sea, el tema, por ejemplo, de la división fantasma de Rommel, yo me imagino, tipo, nada, no sé, los tipo unos tipos que son tan rápidos que nunca sabes dónde van a aparecer, como si fueran fantasmas, que aparecen y desaparecen en cualquier lado. Ya está, es como que tipo el miedo juega la mitad de la pelea. Esa es un poco toda la construcción que arma Naomasa para su unidad militar, y que le llama a los demonios rojos. Bueno, no sé si querés hacer algún comentario, hablé un montón seguido, no sé si...
No, pero está bien, porque estabas marcando lo que es el momento, la aparición del tema de la semana.
El tema de la semana, claro, que son los
del demonio rojo
de Inagomasa, el demonio rojo. Seba sigue acordándose del chiste y se sigue riendo del chiste. Bueno, así que entonces, cuando la caballería de Inagomasa cargaba contra tus líneas, no estabas peleando contra hombres, estabas peleando contra una carga de demonios que acababan de salir del infierno. Con todas esas cosas que había dicho, ¿no? Velocidad, fuerza superior a la humana, inmunes a las balas, inmunes al miedo, y solo se van a detener después de beber tu sangre. Eso es lo que el campesino con la lanza pensaba cuando veía venir a Inagomasa hacia él. Y bueno, evidentemente, con todo esto que estoy diciendo, sí, los demonios rojos de Inagomasa se volvieron leyenda. Y empezaron a tener una carrera que bueno, los catapultó a ese estado. Oda Nobunaga murió en el año 82, sin llegar a ser shogun, pero tenía el poder absoluto más indiscutido. O sea, no nunca se coronó shogun, pero sin duda controlaba Japón. Y bueno, lo que pasó fue que los dos aliados de él, que uno era Tokugawa y el otro era Toyotomi Hideyoshi, se enfrentaron en una campaña para repartirse, básicamente, para ver a ver quién mandaba. Sí, dividir Japón, o sea, la típica guerra sucesoria entre los dos que están abajo del principal. Toyotomi es el tercer salado de este triunvirato, ¿está? O sea, venía nombrando, ¿te acuerdas? Venía Nobunaga era el primer salado, el segundo salado era Tokugawa y el tercero...
Este es el Marco Craso, este triunvirato.
Este es el Marco Craso, claro. ¿Por qué es el Marco Craso? No por la plata, porque no es que estuviera lleno de plata, pero es porque capaz que es el Vistel.
Militarmente sí. No era tan capaz ni como César ni como Pompeyo. No era ni Tokugawa.
A mí, claro, a mí no me queda muy claro, pero me queda esa impresión. O sea, no me atrevo a decir que era así porque no he leído tanto, pero me parece que sí, me da esa sensación, que era como el más chaucha de los tres militarmente hablando. Y históricamente fue el más chaucha, porque Nobunaga es mucho más famoso que él y Tokugawa terminó siendo, hizo una dinastía de 300 años, así que evidentemente es el más chaucha de los tres. Como decíamos, capaz que no necesariamente es así. Y bueno, lo que pasa durante estas campañas que tiene Tokugawa contra Toyotomi es que durante esas campañas Naomasa brilla y Naomasa se vuelve uno de sus generales más confiados junto con sus demonios rojos y participan en muchas batallas.
Naomasa, una pregunta que te haga porque me perdí, sí. Está con Tokugawa.
No, sí, Naomasa sigue con Tokugawa. Naomasa es un nombre de Tokugawa hasta el final. Y a tal punto que Tokugawa lo declara uno de sus cuatro reyes celestiales. O sea, este muchacho Tokugawa dijo, yo tengo cuatro generales que son mis henchmen principales y les puso el título de rey celestial y Naomasa era uno de estos. Yo me imagino que eran, viste, como los jefes del Mega Man, que tenés que pelear contra todos los jefes antes de pelear contra el Dr. Willy. Bueno, el Dr. Willy era Tokugawa... Y Naomasa era uno de esos que tenés que matar antes si querés pelear contra Tokugawa. Y bueno, y con esto te puedes imaginar, digamos, todas las recompensas que recibe Naomasa son muy grandes. El clan Yi, él logra hacer renacer el clan Yi después de esa exterminación total que había sufrido gracias a estas recompensas. Y bueno, participa en dos acciones, participa en una batalla, que ahora no recuerdo el nombre, donde básicamente los hombres de él logran asesinar a un líder samurái muy importante de un escopetazo, y participa en la toma de un castillo, en una de las pocas acciones que hubo en la toma de ese castillo, que básicamente lo que fue que explotó, lograron hacer explotar una mina en uno de los muros, se abrió una brecha y por ahí se mandó Naomasa con los demonios rojos sin pensar mucho, y mataron un montón de gente en el patio, pero bueno, después se tuvieron que retirar. Así que no fue una acción decisiva, pero de cualquier forma el valor de Naomasa y de los demonios rojos estaba demostrado. Yo no hago mucho más énfasis en esto porque la campaña al final no fue una campaña decisiva, porque lo que pasó fue que Tokugawa y Toyotomi se dieron cuenta que estaría garpando, dado que somos tan poderosos, creo que está garpando mucho más hacernos amigos que pelearnos.
Entonces, y dividirnos.
Claro, entonces se hicieron amigos y se aliaron. Toyotomi terminó siendo... pero terminó siendo le dieron un título que era Kenpaku, que era una especie de primer ministro civil, pero era el líder absoluto era el líder absoluto de Japón. No lo coronaron shogun porque era hijo de campesinos, así que vemos el tema de que el tema de ser parte de la aristocracia era relevante. Pero bueno, la cuestión es que Toyotomi llegó al poder. Y ahora voy a ir directamente, después de contar un poco todo este origen de todo el origen de Naomasa, todo la historia de su familia asesinada, el tema de cómo crece con Tokugawa, el tema de cómo forja la leyenda de los demonios rojos, mira la batalla más importante en la cual participaron los demonios rojos, que además es la batalla más importante de la Sengoku Jidai, porque es la que cierra la batalla, que es la batalla de Sekigahara. Que es una batalla que ocurrió en el año 1600. Lo que pasó, o sea, el origen, el camino de llegada a la batalla de Sekigahara es muy largo, no nos da para cubrirlo ahora. Lo que me interesa hablar es de la batalla en sí, porque me interesa hablar de los demonios rojos. Pero bueno, la cuestión es que lo que pasó fue que Toyotomi murió sin dejar, o sea, sí, dejó un sucesor claro, pero es un sucesor complicado porque es un hijo chico. Entonces, viste cómo son los hijos chicos, si la madre no los protege, la regencia, si la madre no los protege, se los comen en dos panes. Entonces dejó un hijo chico y dijo, antes de morirse, juntó a cinco regentes militares, a los cinco militares más importantes de la época, sus cinco aliados más importantes, y a cinco burócratas para que contrapesaran a los regentes militares. Y les dijo, ustedes 10 tienen que gobernar en nombre de mi hijo hasta que sea mayor de edad. Seba, yo te pregunto, ¿cuál es tu impresión de los gobiernos colegiados así de...
No funcionan muy bien.
No funcionan muy bien, yo tengo exactamente la misma impresión. Cuando le das el poder a 10 tipos para que controlen todo...
Nadie tiene el poder.
Nadie tiene el poder, y no solo eso, sino que además, y además el que tiene que ordenar todo es un niño de 5 años, que no sé cuántos años tenía, pero supongamos que tenía 5 años.
Ah, lo sé, sí, que 17 no tenía, lo sé.
17, claro, se lo comen en dos panes. Así que bueno, hubo varias disputas palaciegas por determinar quién era el que iba a controlar al heredero del shogunato desde las sombras.
Bueno, desde ese punto de vista, ahora que lo pienso, tengo una buena idea. Pongo 10 que se maten entre los 10 mientras mi hijo crece.
Mientras mi hijo crece, claro. Si demoran lo suficiente, el plan puede funcionar. Y bueno, de todo ese combate entre estos 10 tipos, que no es que necesariamente se mataron entre ellos, no hubo muchas alianzas, cosas, digo. La cuestión es que esto se polarizó en dos personas. Una, Tokugawa. Y el otro es uno de los burócratas, que se llama Ishida Mitsunari. Ellos dos quedaron enfrentados, digamos, la historia es muy larga, pero la cuestión es que al final ellos dos quedan enfrentados para ver quién va a quedar con el shogunato, y lo que es apoyar a la ley, digamos, supuestamente apoyar a la ley, el que apoya a la ley es Mitsunari. O sea, Mitsunari encuentra razones para decir que Tokugawa es un tirano y que quiere dar un golpe de estado, y con eso logra agrupar un montón de gente detrás de él. Y Tokugawa, obviamente, sí, obviamente es un tirano, sí, obviamente está haciendo todo lo posible por lograr un golpe de estado, y obviamente se va a defender, no se va a dejar pasar por arriba, así que estos dos tipos van a terminar chocando.
Sí, medio obvio, es un tirano, sí, es un rey, no, por definición.
Por definición, es claro, yo no, cuando digo
ni tirano, siquiera lleva el título de rey, lleva el título de generalísimo, que es todavía peor.
Todavía peor, claro, o sea, digo, tirano es la definición más rancia de la palabra, no le pongo connotación peyorativa, digo, o sea, desde el punto de vista de que nada, evidentemente no le estaba importando mucho la legalidad, no le estaba importando mucho el pacto ese que había hecho con digamos, con su señor antes de morir, no estaba respetando lo del regente, o sea, estaba digamos, haciendo todo por su provecho personal. En un proceso muy corto que duró 2 años, todos los daimios se unieron a una facción u otra facción y terminaron encontrándose en un valle muy estrecho entre montañas llamado Sekigahara para definir quién iba a gobernar Japón de una vez por todas. La campaña de Sekigahara es muy simple, no amerita que entremos en detalle en ella. Básicamente te cuento, Tokugawa estaba peleando contra un daimio rebelde. Mitsunari aprovechó la situación y dijo, voy a marchar sobre Kioto, ahora que Tokugawa se fue, marcho sobre Kioto con toda mi gente. Y cuando estaba yendo a Kioto, Tokugawa se avivó de que estaba yendo para ahí y lo intercepta. Y de pura casualidad, se encuentran en Sekigahara, en medio de un banco de niebla. A las 8 de la mañana del día siguiente, el banco de niebla se va, dicen, a la fresca, estamos al lado, y se empiezan a dar golpes, básicamente. Es muy simple la campaña. Es el opuesto de la Segunda Guerra Púnica, si querés. Cero complejidad. O sea, básicamente lo que pasó eso y lo resolvieron todo en una batalla. Y Seba, yo te tengo que decir, esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Porque
sí, desde el punto histórico no estás 20 años dando vuelta por Italia.
No estás 20 años. Sí, claro, lo resolvieron mucho más rápido. A ver, es obvio que si Tokugawa gana, Mitsunari pierde. Y bueno, yo te digo, Mitsunari pierde y termina mal. Pero por lo menos no estuvo 20 años esperando a ver si se le daba, ¿entendés? O sea, por lo menos liquidó rápido el asunto.
Se pudo subir. Perdí, listo, me suicidé.
Perdí, listo, ya acá. Está. Y me suicidé, terminamos por acá. Me caí de la bicicleta de la victoria enseguida. Capaz que ni siquiera me había subido. Y bueno. Bueno, te digo, esta batalla se da, es de los afer más increíbles que yo encontré en todas las batallas que he leído. O sea, es una batalla que es única por una serie de razones bastante especiales que vamos a tocar ahora.
Porque son japoneses.
Porque son japoneses. Son japoneses. Pero sabes que una de las cosas que yo leí de los japoneses me pareció alucinante cuando estaba preparado todo este capítulo, es que el japonés después de hacer el seppuku, antes de hacer el seppuku, no después, no sería una bizarrada si fuera después, pero antes de hacer el seppuku, el tipo escribe un poema, ¿no? Es su poema, sí, de muerte. Y vos sabés que vos lees los poemas, son cosas increíbles. Yo creo que si yo tuviera que escribir un poema antes de suicidarme, nunca me saldrían esas cosas. Son unas cosas como tan, son, a veces son muy depresivas, ¿no? Pero muy calmas. Tipo, los tipos escriben cosas tipo, bueno, y así como el fósil terminó sus días en la playa, yo dejo mi vida sin haber dejado huella sobre el mundo ni que haya servido para nada. Chao. Es una cosa así. Y vos decís, está bien, es un bajón, yo entiendo, el tipo está deprimido.
Sí, está suicidar, sí.
Está suicidar, yo entiendo que estés triste. Pero yo creo que no podría escribir eso ni de casualidad. Yo escribiría, no sé, muchas as todas seguidas, no sé. No sé si podría escribir. El otro día me sentía mal.
Tokugawa, te la comes.
Tokugawa, te la comes, exacto. Ahí está, yo pondría eso. El otro día me tuve un problema y no estaba muy bien. Y traté de jugar un par de carreras al Grid Autosport y me chocaba con todo. ¿entendés? Me chocaba con cuánta cosa encontraba, era una cosa siniestra, y estos tipos lograban escribir buenos poemas, y yo ni siquiera estaba a punto de suicidarme, o sea,
estaba jugando al juego.
Claro, estaba mal por una razón muy trivial y me chocaba con tanto lo que encontraba. Bueno, entonces te cuento las razones por las cuales esta batalla es tan única, ¿tá? Y yo creo que acá tu input va a ser muy importante porque vos conoces un montón de batallas. Para empezar, los números. A ver, en el ejército del oeste, que es el de Mitsunari, es importante que recuerden eso. Mitsunari es el que está peleando supuestamente por la ley y es el que está en el ejército del oeste. Tenía 120.000 hombres. Y en el lado de Tokugawa, en el ejército del este, 75.000 hombres. El total de hombres que pelearon en esta batalla fueron 195.000 hombres. Seba, estos números son gigantes.
Sí.
Son gigantes.
Es cierto que es otro lugar, es Japón. No podemos comparar con los ejércitos de 1600 de Europa.
¿Por
qué? Hay que compararlos contra los de Asia.
¿Por qué?
Están en otro momento.
Yo pienso que es un tema cultural. O sea, para mí son factores culturales, pero para mí es un indicativo de lo distinta que es la cultura.
Uh-huh.
Porque hay todo un tema de logística y organización que evidentemente Europa todavía no había llegado. O no sé, o puede ser que sean otras razones también. Razones culturales de que la guerra es una cosa de unos pocos, ¿no? También un tema de control de las armas, no sé. Digo, sinceramente no sé, me encantaría que Win Dyer nos estuviera escuchando y nos explicara por qué, pero la razón, o sea, digo, esas razones son las que se me ocurren a mí, así como debatiéndolo contigo, pero 195.000 hombres es una cantidad de hombres disparatada. Yo te cuento, 30 años después, en Europa, en la batalla de Breitenfeld, que fue una de las más importantes de la guerra de los 30 años, pelearon 76.000 efectivos. O sea, compará, tipo, en la misma época Europa estaba poniendo batallas de 76.000 tipos, y acá eran 200.000. Son números inclusive más chicos que los de la batalla de Canas. O sea, Canas, que habíamos dicho que había sido una cosa impresionante para su época, una cosa enorme, con toda la logística y capacidad del Imperio Romano de mover hombres, que es ampliamente superior a la de Europa muchos años después, no llegan a estos números. Para igualar estos números me tengo que ir a las guerras napoleónicas y al invento de la leva en masa.
Sí, es que el Estado de Japón en ese momento estaba para la guerra. No tenía mucha actividad, no se dedicaba al comer, no escribía otra cosa. Iban todos a pelear. No, eran granjeros y peleadores. Granjero, guerrero.
Sí.
Las 2G.
Sí. Es que evidentemente, si vos lees lo que son todas, o sea, toda esta historia de la Sengoku, están teniendo no sé qué cantidad de batallas por año, digo, evidente. Y además, claro, porque, a ver, si vos sos, no sé, si vos sos campesino en Francia y por ahí hay una leva, Francia es tan grande que capaz que no te toca. ¿Me explico?
Sí, esto con el sistema feudal y los estados es más
Pero con este sistema feudal, estados chicos, con no tanta gente, capaz que las probabilidades de que te toque son más altas. Digo, no sé, a mí me llama mucho la atención el tema de los números, son números muy inusuales. O sea, fíjate que Europa, para que sea estos números, tuvo que llegar hasta las guerras napoleónicas. Digo, nada, es un tema ahí para que quede ahí para consideración de todos. A mí siempre me pica un poco, ¿no? Como el fanático de Japón. Viste que hay mucho loquito de Japón, ¿no?
Sí.
Yo no soy un loquito de Japón, vos lo sabés. Hay mucho loquito de Japón. Y el loquito de Japón siempre te dice. Te habla de la katana. El loquito de Japón te habla de la katana, ¿no? Ay, porque la katana, no sé qué, es mucho mejor que las espadas occidentales, no sé cuánto. Y bueno, yo. Acá, y también te habla, viste, no, porque fíjate que el de Japón ya tenía inventado tal y cual cosa, y China también, antes que los filósofos occidentales. ¿Cuánto? Yo digo, bueno, yo acá le tengo que dar la razón al loquito de Japón. O sea, los tipos estaban poniendo 200.000 hombres en el campo. Es una cantidad impresionante. Requiere una logística muy grande. Bueno.
Así que vos tenés un look otaku. Si usaras lentes de marco más grueso, yo te clasificaría como un otaku.
Y los lentes míos de marco son bastante gruesos. Son bastante gruesos.
Pero no son gruesos otaku.
Sí, capaz que no.
Son gruesos hipster.
Son gruesos totalmente.
Hipster. Vos estás en la categoría hipster, sin bigote.
Sí, yo soy un hipster sin barba. Sí,
ahí
sí.
Va. Y el otaku está en la categoría marco de lentes al otaku. Sí. Y tiene bigote pelusa. Es un bigote distinto.
Ay, qué horror. Sí.
Ese es el
otaku. Un bigote muy japonés, por otro lado.
Un bigote muy japonés.
Pues sabes que a mí me gusta el anime. Claro, pero no soy loco del anime. A mí me gusta mucho el anime. Pero a mí me gusta a mí me gusta el anime cuando es bueno, pero por buena historia, no por anime. ¿Entendés? Hay gente que mira más el envase del anime que el contenido. Yo miro más el contenido. Me gusta el anime.
Sí, es como cuando te dicen esa película es buena para ser uruguaya, decís, bueno, Claro. La película es mala, lo que pasa es que me lo estás comparando con el estándar uruguayo.
Claro, yo la quiero ver porque es buena, no porque es buena para Uruguay.
Si la fase fuera al revés, para ser uruguaya está buena, claro. Sería distinto. Depende de dónde vaya el para. Es
totalmente de acuerdo. Bueno, segundo factor que hace la batalla de Sekigahara una batalla muy inusual. Bueno, Seba, yo te digo, una batalla, ¿cuántos ejércitos pelean en una batalla normalmente?
¿Vos qué te... Dos.
Dos. Tres. Tres.
Sí, ¿no? Porque hay ejércitos aliados, evidentemente. Claro, puede haber tres. Fuerzas, sí.
Cuatro. Yo qué sé. Waterloo, tres. Los ingleses, los prusianos y Napoleón. Uh-huh. Bueno, en Sekigahara hay 41 ejércitos peleando.
Por eso eran 200.000.
Está 41 ejércitos, todos con comandantes distintos. 41, es una demencia ese número. O sea, imagínate lo que es seguir el movimiento de 41 ejércitos diferentes.
No, yo creo que no se dice, el general de arriba agarra un bolillero y canta nombre ahí. Takashimi, no sé, para adelante. Listo, tirá la toalla.
La cuestión es, a ver, no sé, imagínate una situación compleja, si querés, en un ámbito muy habitual para nosotros, que es la PC. En el StarCraft, ¿cuánto es vos que jugaste el StarCraft competitivo? ¿Cuánto es el máximo de gente que puede jugar? ¿8 contra 8 es?
No, 4 contra 4.
4 contra
4. Están muy buenos esos partidos, eran los que jugaba siempre en LAN.
Claro, pero fíjate que es una situación parecida, porque el tema de que sean 41 ejércitos indica que no hay una unidad de mando clara. Hay mucha independencia entre ellos, entonces hay una coordinación general, pero es mucho las voluntades individuales de cada uno. Yo te digo, esas peleas de StarCraft de 4 contra 4 son terrible mambo y es lo más zarpado que puedas lograr en una simulación, digamos. Imagínate lo que son 41 tipos. Y además, te estoy hablando que, claro, para esta super batalla, que era la batalla final, cada señor feudal chiquitito dijo, ¿cuánta gente puedo levantar yo? 600 tipos. Y el tipo apareció con 600 tipos ese día y fue lo que aportó. O sea, a esos 200.000 llegás sumando de a 600. Fíjate que el que aporta el contingente más grande es Tokugawa, que trae 30.000. Pero después todo lo demás son sumas de incrementos muy pequeñitos.
Claro, si era más poderoso, el siguiente capaz que eran 10.
El siguiente capaz que eran 10.000, exacto. Pero él trajo eso. El que trajo menos fue Oda Yuraku. Oda Yuraku, que trajo 450. O sea, fíjate que los números que aportaron cada uno de estos ejércitos de 30.000 a 450. Y también imagínate el nivel de coordinación que vos precisás para pelear efectivamente acá. Nivel de coordinación que ya te adelanto que no lo vas a tener, porque imagínate lo que es coordinarte con... O sea, claro, no sé, vos tal vez tenés que coordinarte para un trabajo en equipo, tenés que coordinarte con cuatro tipos y es dificilísimo. Imagínate coordinar 20 y pico, que son los que están peleando contigo. Pero imagínate, sin esa coordinación...
Me imagino el pueblo Tokugawa le llegan los mensajes, tal vez asistiré de Facebook, ¿viste? Pero, ¿viene o no viene?
Claro, ¿viene o no viene?
Si bueno, tú no querés, pone no me pongas tal vez asistiré y claro, te espero.
Tal vez asistiré. Eso, vos sabés que en esta batalla está lleno de eso de viene o no viene de Facebook. Está lleno. Vos sabés que yo te digo otra cosa. Imagínate que vos sos este Oda Yuraku que trajo 450 soldados.
Que puso el evento.
Claro, ¿no? Es un mal ejemplo este Oda, porque justo este Oda fue el que controló, fue el que le dieron el contingente de los legalistas de Toyotomi. O sea, este le dio el ejército de Toyotomi, entonces comandó más gente. Pero es una casualidad. O sea, había tipos que trajeron 600 soldados. Entonces imagínate que vos sos uno de esos tipos que trajo 600 soldados a la pelea. Y tenés que darte de punta contra el de 30.000. O sea, si no te apoya una cantidad interesante de tipos de los que están al lado tuyo, ¿cómo haces? No tenés forma.
Viene a los Facebook, decís, mira, estamos repartiendo el ticket, van a caer, según la gente que somos, 250 pesos por persona. Y vos qué decís, no, yo siento, mira, no me cuentes para el asado. Yo caigo después y llevo dos cervezas, ¿te parece? Tal una cual. Cosa así me la bueno, veo.
Y algo de eso hay, de estar mirando a ver qué pasa y ver si llevo la cerveza, voy para el asado o no, a ver cuánta gente va, cuánta
me
gente
imagino, va. Sekigahara, 8 de la mañana, miércoles.
Asistiré.
Se mueve por mal clima. Si hay niebla, aguantamos un día más.
Si hay niebla, aguantamos un día más. Es tal cual. Porque hay algo de eso. Porque están todos esperando a su vez. A
que ver baje qué la pasa. Niebla, claro.
No, pero pará, más que eso. Están esperando a ver qué pasa. Para ver si se pasan de lado o no.
Bien también de cosas de Facebook, que te dan en dos lados y vos decís.
Claro, que te dicen, ay, vos, pero pará, fue fulano o no fue fulano.
Claro, después que decís, pero acá son 25 tipos y 40 minas, voy seguro. Porque después cuando vos mirás y decís, uy, hay 2 minas y 32 locos, no voy nada.
No, mejor no voy nada. Y viste no cuando empezás a llamar y decís, che, vos vas, Seba. No, yo no voy. Pa, vos vas, pa. ¿Viste? Y viste, y como que estás viendo a ver qué pasa para ir o no, no sé qué. Y esto es tal cual. Los tipos están todos esperando a ver qué pasa porque, ojo, si se empieza a dar vuelta mucho la cosa, yo con mis 600 tipos me cambio para el otro lado.
Sí,
o total. Sea, digo, total, o sea, cada uno tiene su
¿quién propia... se va a dar cuenta, viste?
¿Quién se va a dar cuenta? Cada uno tiene su propia agenda. Porque después de todo eran estados independientes. Entonces, dado que están todos estos intereses solapados, todas estas expectativas, todo, es imposible coordinar una táctica de alto nivel tipo Aníbal. O sea, Aníbal con este ejército no llega ni a la esquina. Pero no por culpa de Aníbal, por culpa del ejército. Este ejército es un ejército muy difícil de controlar y de gobernar. Entonces, la fuerza de por sí va a tener un valor adicional. Y yo te digo, no te imagines una batalla de Aníbal refinada. Imagínate un tiroteo entre 5 clubes de motoqueros en Sons of Anarchy. Yo lo veo así. Yo el otro día, yo estaba viendo un capítulo de Sons of Anarchy el otro día que Clay Morrow le hacía una cama a Álvarez con los Niners, no sé qué, y terminaron todos a los tiros. Entonces, y no sabía quién tiraba para qué lado. Y es lo más parecido que hay a esto.
Tú eras energía Sons of Anarchy, creo que la quinta temporada, no sé, o la cuarta, no tengo ni idea. Ya no, bueno, me está interesando. La voy a terminar igual porque. Sí, la voy a terminar igual porque sabes que es una de esas series que puedo tener de relleno. Escucho música copada, veo un rubio en una moto, se agarra de las piñas. ¿Quién le está pegando? No sé.
No importa. Bueno, a ver, Sekigahara es muy compleja. Imagínate lo que es seguir 41 ejércitos en el mapa. Es muy difícil. Yo, por eso te digo, hacer un tratamiento en serio de Sekigahara, capaz va a ser un programa solo de Sekigahara. Igual, la mayor parte de este programa yo calculo que va a terminar siendo de esto, o sea, cuando sacamos la cuenta del tiempo. Pero es una batalla muy compleja de seguir bien. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por centrarme en los eventos más importantes. Lo que tenés que saber es esto. El ejército del este, que es el ejército de Tokugawa, y el ejército del oeste, Mitsunari, estaban enfrentados, como suelen estar los ejércitos, enfrentados uno enfrente del otro en líneas paralelas, ¿está? Mirando los flancos de ambos, o sea, el flanco derecho del ejército del oeste y el flanco izquierdo del este, estaba el comodín de esta historia. Hay un comodín en esta historia. Y te lo voy a presentar. Seba, te presento a Kobayakawa Hideaki.
¿Quién es? Llegué a ser Inaomasa.
No. Inaomasa.
Inaomasa, perdón.
Inaomasa es muy importante, pero no es el comodín de esta historia.
No es el comodín. Es el as.
Es que además Naomasa creo que tenía 2.000 tipos en este ejército. Yo, si mal no recuerdo, tenía cerca de 2.000 efectivos. Los demonios rojos eran 2.000 tipos. Este muchacho Hideaki tenía 20.000. Hideaki era un muchacho con 19 años, 20.000 hombres y algunos problemitas. ¿Y cuáles eran los problemitas de Hideaki? Bueno, estaba en año formativo, tenía 19 años. Era un hijo adoptivo de Toyotomi, o sea, del
burócrata.
Del Kenpaku, de aquel líder militar del triunvirato este que hablábamos de líderes militares, pero que ahora el ejército de él está del lado del burócrata, como dijiste, de Mitsunari. Era un hijo adoptivo de Toyotomi que a los 15 años había comandado la invasión a Corea del año 97, que había sido un fiasco total. Como la invasión esa Corea fue un fiasco, lo trajeron a casa y Mitsunari, el burócrata, lo denunció como un inútil. Dijo, este hijo adoptivo tuyo es un inútil. Pero Tokugawa, ¿qué hizo? Vio que se había generado ese gap entre Toyotomi y entre Hideaki, y lo que dijo fue, lo juntó, lo sentó a tomar un café y le dijo, muchachos, son padre adoptivo, hijo adoptivo, quiéranse, no es para tanto. Y mira, vos decís que tiene 15 años y lo pusiste al mando de un ejército. Yo a los 15 años miraba a los Power Rangers, no joda, no lo puedes juzgar por tener 15 años. Y entonces, lo que hizo él fue, llenó ese gap que se había creado por esa derrota, los reconcilió, los hizo amigos de vuelta, y Hideaki no se olvidaba de esto, le estaba muy agradecido a Tokugawa por haberlo reconciliado con su padre, y tampoco se olvidaba del desaire que le había cometido Mitsunari, que Mitsunari le había dicho, sí, este tipo es un inútil y por eso perdió. Pero ¿qué pasa? Como es hermanastro del heredero, está del lado, por familia está del lado de la ley, está del lado de Mitsunari. Pero es muy complicado eso.
Claro.
¿Me explico? Por toda esta historia es complicado. O sea, estás trabajando para el tipo que más detestás y estás peleando en contra del tipo al cual estás más agradecido. Y además, los dos te ofrecieron cosas muy importantes. Mitsunari le había ofrecido darle el título de Kenpaku a Hideaki.
Claro. El primer ministro.
Y Tokugawa le habían ofrecido tierras. Le había ofrecido muchas tierras. Yo te digo, a las 8 de la mañana de ese 21 de octubre de 1600, Hideaki no sabía qué hacer. Y cuando sos parte del ejército de Mitsunari tenés 20.000 hombres y estás mirando a los flancos de los dos ejércitos, Seba, si eso no es un problemita, no sé lo que es un problemita.
Sí, no tenés ni a punto de garra. Es el tal vez asistiré.
Tal vez asistiré. Está lleno de tal vez asistiré en esta batalla. Y entonces Mitch Unari, la noche
anterior... Yo quiero hacer un comentario. No le dan a la matraca de la guerra nunca a los japoneses. No, estamos peleando... sí, también estamos en Corea. Ojo, mi amigo pensaba, donde hubiera unificado este estado en el 1400, una cosa como China, donde se hubiera unificado, estos japoneses te salían a romper todo enseguida. Imagínate, sí, unificado lo que hubieran sido.
Tal cual. Vos sabés que además la guerra esa contra Corea, por lo que tengo entendido, la inventó Toyotomi para mantener entretenidos a todos estos señores feudales guerreros.
Claro, que no tenían nada que hacer.
Porque fue la gran Europa. ¿Te acordás cuando conocíamos la historia de los caballeros en Nicópolis? Que era la misma historia. Tenían que inventar una guerra porque los tipos se dedicaban a destruir sus propias tierras.
Una
era
cruzada, terrible. ¿Viste?
Claro, tenías que inventarles una cruzada para matar a los entretenidos. Y esto es lo mismo. Toyotomi les inventó una guerra con Corea para ver si se tranquilizaban.
Por eso, bueno, no sé, para la historia tal vez no sean tan divertidas y no te escriban libros, pero cuando tu clase gobernante es más bien comerciante, te sirve bien porque están para la plata. Decís, no, vos, Florentino, dedicate al comercio. El tipo es recontento, hace barquito, hace pintura, esas cosas, ¿no? Duda, ¿viste quién preferí? Militar o un... Y voy a elegir quien... No es negocio de la muerte, ¿viste?
Bueno, pero es que ahí está la tragedia de Aníbal, lo decíamos, ¿no? El tema de no poder adaptarse a la vida civil y seguir siendo un instrumento de muerte. O sea, eso es complicadísimo, ¿entendés?
Cuando claro, tu propósito no pudo hacer la de los púnicos, que era dedicarse al comercio.
Claro, dedicarse al comercio.
Vos tenés una empresa, sí, todo bien.
Una startup. Lo de la startup.
Una startup, ahí va, sí.
La startup no era para Aníbal. Bueno, a ver, entonces Mitch Unari, esa noche antes de la batalla, entró al Facebook y vio que Hideaki le puso tal vez asistiré. Y dijo, pa, esto está complicadísimo. Entonces agarró el caballo y fue a visitar a Hideaki y le dijo, Hideaki, dijo, amigo, ¿vas a venir a pelear? Sí, quedate tranquilo. Vos, pero en serio, Hideaki, mirá que yo te preciso, tenés 20.000 tipos. Si vos
le
te pasás por
WhatsApp.
Vos 20.000 tipos, vos te pasás para el otro lado, a mí me hacés tal con la batalla porque pierdo la superioridad numérica. Vos me vas a apoyar. Sí, quedate tranquilo que te voy a apoyar. Bueno,
llevo hielo. Llevo hielo. Lo veo en el WhatsApp. Llevo hielo.
Quédate tranquilo que voy a llevar hielo. Bueno, vamos a hacer esto. Cuando llegue el momento, yo voy a disparar un bengalazo. Cuando vos veas el bengalazo, vos vas a atacar el flanco expuesto del ejército del este. ¿Te parece bien? Y Hideaki dice, sí, quédate tranquilo. Yo, Mitsunari, quédate tranquilo. Yo voy a estar ahí. No te fallo nunca. Y bueno, con eso...
Mandame un mensajecito cuando estés abajo.
Mandame un mensajecito cuando estés
abajo. Te bajo a abrir.
Te juro que llego en hora. Te juro. Es el te juro que llego en hora a tu novia. Vos, cuando le mandas un mensaje a tu novia, dices, te juro que llego en hora. Vas a llegar en hora, vas a llegar tarde. Vas a llegar tarde. Es así. Si no, no lo mandás. Es terrible. Bueno, entonces Mitsunari se volvió con eso y se quedó con esa idea. Y así, en esa situación, es que vamos a empezar la batalla. Bueno, antes de empezar la batalla y que te diga bienvenido a Sekigahara, ¿algún comentario?
No, por ahora no.
Bienvenido a Sekigahara.
Te iba a decir, voy a seguir toda la analogía de las redes sociales hoy en día. Sí,
va a dar para mucho, seguila tranquilo. Bueno, Seba, bienvenido a Sekigahara. Me parece medio injusto decir bienvenido a Sekigahara, porque si seguimos haciendo historia de la Sengoku Jidai, tenemos que volver a Sekigahara y tenemos que cubrirla mejor. Pero bueno, al empezar el día, los ejércitos estaban formados, pero como te dije, no se veían por la niebla. A las 8 de la mañana se fue la niebla y, la verdad, se encontraron con la sorpresa que prácticamente estaban uno al lado del otro y no sabían.
Típico.
No está muy claro qué pasó. Ya, viste, si arranco la narrativa de una batalla diciendo no está muy claro qué pasó, estamos en problemas, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, no está muy claro qué pasó, no está claro si dieron la orden de atacar o algo, pero lo que sabemos es que es lo siguiente. Nuestro amigo Naomasa, al mando de los demonios rojos, tenía una misión, que era cuidar al hijo de Tokugawa, porque Seba, ahora vos llevás tus hijos a Disney, pero en esa época, si eras Tokugawa y tenías plata, no lo llevabas a Disney, lo llevabas a una batalla y ponías a uno de tus reyes celestiales a cuidarlos. O sea, agarró a Naomasa.
Es buena idea para que se vaya fogueando y que no pase.
Es buena idea para que se vaya fogueando. Además, con Naomasa, que es uno de los jefes finales del juego, no le va a pasar nada. Estamos de acuerdo.
Claro. Y que no te pase lo que le pasó al pobre Nobunaga. Que cuando se muere tiene un hijo muy chico. Si le hubiera Bueno, está. Eso porque era chico.
Este era ya más grande. Pero bueno, la cuestión es que lo agarró a Naomás y le dijo: Naomás, a vos cuidá a mi hijo, este es mi hijo, si le pasa algo vamos a tener problemas, yo sé que no le va a pasar nada, así que me quedo tranquilo. Y se lo dejó. Y te digo la verdad, a Naomás esta tarea le estaba, perdón la expresión, no, pero le estaba cascando un poco las bolas. O sea, no, no le gustaba mucho esa tarea, porque él era el demonio rojo. Entonces, claro, cuando sos el demonio rojo, si te mandan a ser el babysitter, la verdad, no está muy bueno.
Como esa película de Vin Diesel que hacía de...
sí, ahí está, que era un comando. Era un comando saladísimo y hacía de babysitter. Entonces,
no sé cómo lo convencieron a hacer esa película comedia. Esto es lo mismo. Si yo tendría que estar haciendo Triple X2, no haciendo de babysitter.
Lo convencieron muy fácil. Le dijeron, mirá Schwarzenegger, hizo Detective en el Kinder y mirá lo que es ahora. Claro. Chao. Y dije, vos tenés que hacer lo mismo. Y mirá Schwarzenegger ahora y mirá Vin Diesel ahora. ¿Quién se acuerda de Vin Diesel? Yo me acuerdo de Vin Diesel porque cada tanto te lo traen como icono de ñoño. Te dicen, no, Vin Diesel juega a Dungeons and Dragons, cada tanto. Pero
sí. Vin Diesel medio. Bueno, y ahora todos los años cuando sale la Rápido y Furioso nueva.
Ah, eso te iba a decir, todos los loquitos de los autos, todos los loquitos de los autos con Rápido y Furioso lo recuerdan. La cuestión es, apenas se levantó la niebla, Naomás sabió que estaba el enemigo ahí nomás, a unos metros, y dijo, a la mierda con todo. Entonces arrancó un trotecito. ¿Tá? Un trotecito desde la... Él estaba en las filas de atrás y arrancó un trotecito con toda su gente acercándose a las filas de adelante. ¿Tá? Y entonces, viendo que el plan no era ese, porque él tenía que quedarse en la retaguardia y cuidar al hijo, la gente de la vanguardia, ¿tá?, que era la gente del Lord Fukushima, que era el que tenía el honor de cargar y el honor de tener la vanguardia, vieron que el tipo estaba acercándose al trotecito. Y uno le grita... Che, pará, demonio rojo, esto es la vanguardia del señor Fukushima, estás confundido, vos tenés que ir más atrás. Y entonces Naomasa, viendo que le pegaron este grito, dice, no, es que estoy inspeccionando las líneas del frente, le estoy dando un paseo al hijo de Tokugawa, porque viste cómo es esto, el frente es más seguro que la parte de atrás es peligrosa, porque capaz que te cajan un cañonazo, adelante va a estar más seguro, vos quedate tranquilo que no voy a hacer nada, está, pero no vas a cargar, no, quedate tranquilo, no voy a cargar, vos quedate tranquilo, yo estoy anotando todas tus quejas, las estoy anotando en mi máquina de escribir invisible, vos quedate tranquilo. ¿Tá? Y todo, mientras tenían esta charla...
¿Cómo me alegra cuando hacen referencias a los Simpsons?
Bueno, y entonces, mientras pasaba todo esto, Naomasa seguía avanzando al trotecito, no paraba de avanzar. Hablando en serio, dejando de lado el chiste, le contestó eso, le contestó que estaban de inspección y le juró que no iban a pelear contra nadie, que estaban mirando las líneas adelante nomás. Pero Seba, te puedes imaginar que un segundito después, muy poquitito después de decir eso, las tropas del otro lado, las tropas enemigas, las de la familia Uquita, de repente podían ver como 3.600 demonios rojos salidos del infierno, estaban cargando a toda velocidad hacia ellos. Seba, Naomasa se cortó solo. Naomasa se cagó en las órdenes, dijo, no me importa, yo soy el demonio rojo, yo voy a prender fuego todo, y chao.
Uno de 41 ejércitos que se... en las órdenes y seguimos contando, ¿no? Porque ya me veo que tu comodín también en las órdenes y van a quedar 39. ¿Y qué mejor esos 39 que también?
Bueno, te das cuenta que ya la primera acción de la batalla ya es un ejército de los 41 que se está desmarcando de las órdenes predefinidas. Y así empezó la batalla de Sekigahara, con una carga legendaria de los demonios rojos sobre un ejército entero. 3.600 tipos contra 120.000 tipos. Yo te digo una cosa, este muchacho Naomasa los tiene bien puestos. No vamos a decir que no, ¿no?
Defensa, digo, tenés un máximo chocado así de gente que puedes tener. Sí, tenés un frente, sí.
No peleas contra todos juntos, eso. Pero bueno, son unos. Y bueno, y este Lord Fukushima, que era el que tenía que tener la vanguardia, cuando vio eso, no tuvo otra que seguirlo. ¿Me explico? O sea, pues sí, claro, si el que está al lado tuyo está cargando, bueno, lo puedes dejar regalado. Además, tus órdenes eran cargar, era ir adelante. Entonces, esto te ganó de mano, entonces tenía que seguir.
Claro.
Y Stephen,
si no estás adelante, no sos vanguardia.
Si no estás adelante, no sos vanguardia. Entonces, Fukushima lo tuvo que seguir. A ver, Stephen Turnbull, que es mi fuente principal de toda esta historia, dice que en este momento ambos combatientes debieron de darse cuenta que esto ya había degenerado en una melee horrorosa. O sea, minuto 8:01 de la mañana y ya degeneró en una melee horrorosa. Y está, la única estrategia que quedaba era la única estrategia que, digamos, las estrategias que habían volado por la ventana cortesía del demonio rojo. Y la única estrategia que quedaba ahora era matar al enemigo antes que me mate a mí.
Y a los trotazos.
Sons of Anarchy a full. Y son las 8:01 de la mañana. ¿No te encanta? A mí me encanta esto. Sinceramente, esta batalla es hermosa. Este desorden, este caos. A veces, no sé, es una cosa tan...
Era fiesta en Facebook, te caigo yo a gritar, shots, shots, shots. Y vos decís, no, espera, aguantemos hasta... Ya son las 10 y media, ya está
claro, todo. Claro, no, más
tipo... Si caíste a la una, no encontrás nada. Te chuparon todo en hora y media, tenés solo cadáveres en los sillones.
Naomasa abrió el tequila a las 10 de la noche.
Ahí va, me gusta eso. Abrió el tequila a las 10 de la noche.
Si abrió el tequila a las 10 de la noche. Pero son las 10 de la noche, no importa. Fla, abrió el tequila. Bueno, te cuento, rápidamente, viendo que estos, que ya esos dos grupos ya habían entrado en contacto, todos los 41 ejércitos se fueron uniendo a esa super melee y terminaron a tortazo limpio. Por alguna razón, el centro del ejército del oeste no estaba... el ejército del oeste es el ejército de Mitsunari, el de los legalistas, no el de Tokugawa, recordémoslo. Y ese ejército no había entrado en combate. El centro estaba libre. Yo te digo, Seba, vos que sos un gran táctico, ¿qué haces si tenés el centro libre?
Avanzo.
Avanzás, lo usás, no sé, lo usás de alguna forma. No solo sos un táctico brillante, sino que además sos un gran hombre de negocios. ¿Y la plata quieta? ¿Qué se hace con la plata quieta? Nada, se la mueve.
Y lo mismo, se la mueve, eso es de taxista. Que hace una, hay que mover la plata, hay que moverla. ¿A dónde la mueves? No, hay que tenerla en movimiento. Y si, Seba, ¿por qué la estás mareando si la tenés en movimiento?
Me has dado cerca de 83 consejos financieros en el largo del tiempo que te conozco y todos son de la índole de mirá, no hagas nada. Todos. Todos son, no, mirá, ahora no hagas nada. Guardá la plata. Son todos así que tenés razón. No sé por qué te pregunté eso. Bueno,
yo soy la actitud pasiva de las inversiones. Eso de no, a la plata hay que tenerla en movimiento. Yo dije, ¿qué hace? ¿Qué sos vos de tachero de la plata? ¿Que pusiste un Uber para inversiones? Cala quieta, tranquilo.
Bueno, la cuestión es que nada, ese centro estaba para usarse. Y era un centro que estaba controlado por la familia Shimazu. El centro entero era de la familia Shimazu. Entonces, y nada, no estaban peleando. Entonces Mitsunari no entendió por qué, así que abrió el Facebook, ¿no? Y le mandó un mensaje a Lord Shimazu. Lord Shimazu, ¿qué estás haciendo que no estás peleando? En realidad le mandó un mensajero, ¿tá? Entonces el mensajero llegó a la parte de la tienda de Lord Shimazu, pero parece que le dijo algo que no le gustó a Lord Shimazu. No está muy claro, parece que le dijo de una forma muy despectiva. No le dijo, oh Lord Shimazu, parece que le dijo, quillo, quillo, es lo que dice el texto, que no sé qué querrá decir quillo, quillo, pero él pone un paralelo como decirle a Lord Horatio Kitchener, decirle, hey, gamna, o algo así, tipo, ¿está?
Pues hay que usar emoticones para marcar claro cuáles son tus sentimientos. ¿Está? Tus sentimientos, no sea que...
El mensajero le habló a Lord Shimazu y le dijo eso, le habló así de esa forma medio grosera, entonces los Shimazu le dijeron, no, ahora no podemos hablar, estamos almorzando, no molestes. Y sí, lo mandaron de vuelta.
Sí, lo del mensajero, los modos, el almuerzo, todo bien japonés.
Japonés todo. Además, yo me imagino, ¿no? Los Shimazu, estos en medio de la carpa, todo almorzando y en el medio está todo el mundo dándose de bombazos. Están todos a las piñas. Tipo más terrible que te puedes imaginar, y los Shimazu están ahí comiendo sushi y lo más tranquilo. Bueno, Mitsunari, que no podía creer esta situación, lo que hizo fue, dijo, no, voy a ir yo personalmente, y entonces cabalgó hasta donde estaba Lord Shimazu y logró una audiencia de Lord Shimazu, y Lord Shimazu le dijo, Lord Shimazu, ayúdame, y la respuesta de Lord Shimazu fue la siguiente, cita: cada unidad debe ocuparse de sus propios asuntos y pelear sus propias batallas con toda su fuerza. No hay tiempo de preocuparse con los asuntos de otros, al frente, atrás o en los flancos. Fin cita. O sea, Seba lo verdurió como te verduría el clásico maestro de Kung Fu que te dice que tenés que doblarte como un Funko y todas esas cosas. Que decís, ¿qué me está diciendo? ¡No me está diciendo nada en concreto!
Lo que tengas es, te traigo a los tipos acá para que vengan a pelear. Si vos no te vas a mover...
O sea, tal vez asistiré. ¿Te das cuenta que este es un tal vez asistiré? Le dijo, cada unidad debe ocuparse de sus propios asuntos. Con eso está indicando lo que yo te decía, el tema de la falta de unidad de mando. O sea, que cada familia es su propia unidad y es como si fuera un club de motoqueros de Sons of Anarchy y cuida sus propios intereses. Y el tipo le contesta, o sea, la lectura de esa frase correcta es que le contesta, voy a atacar pero cuando yo tenga ganas.
Claro.
Imagínate que vos, Mitsunari, comandante en jefe de ese ejército, te contestan, voy a atacar pero cuando tenga ganas. Es sí. Una respuesta terrible.
Sí, lástima que claro, no hay suficiente control para hacerlo, pero yo te los traigo a pelear. Bueno, como una caballería tratando de, ¿no? Como de que atraer gente, sí, mira, te los traigo ahora todos a la carpa, bueno, te la doy yo.
Te cuento. algo de eso hay. Y lo que pasaba en esta situación, que es lo que la, el análisis que hace Stephen Turnbull, es que lo que él dice es que todos estos daimios, todos estos grandes señores japoneses, eran todos señores de la guerra y obedecen comandantes militares. Y Mitsunari era un burócrata. Entonces Lord Shimazu, cuando viene un burócrata a decirle vos tenés que pelear así a Saa, le dijo, no, querido, volvé para tu casa. ¿Me explico?
Claro.
Y bueno, Mitsunari se volvió a su campamento esperando que Shimazu en algún momento le diera bola. Y bueno, te cuento, siguieron peleando bastante rato y al final, 2 horas después más o menos, se dio el giro. Y el giro de la batalla fue cuando el núcleo principal del ejército de Tokugawa, el ejército del este, que era el núcleo de Fukushima, era el núcleo principal de tropas, avanzó tanto sobre las tropas de Uchida, que era el otro ejército contra el que estaba peleando, que expuso completamente su flanco a las fuerzas de Hideaki. Hideaki, acordate, era el muchacho de 19 años que estaba mirando los flancos de los dos ejércitos. Y entonces, viendo la oportunidad de que tenía el flanco expuesto a Hideaki, Mitsunari dijo, ya está, es el momento de enviar la reserva. Disparó el bengalazo para que Hideaki atacara y quedó esperando el ataque porque Hideaki no hizo nada. Siguió esperando en la montaña y los minutos pasaron y debieron haber sido muy lentos para Mitsunari. Contame hasta ahora cómo ves esta situación.
Está difícil seguirle los movimientos a los nombres. Sí, pasa lo mismo que pasa en China, que decís cómo se llaman todos.
Bueno, y acá, es muy difícil. Pero
la próxima vez cambiamos el nombre, podemos Alberto.
Alberto, está. Imagínatelo, es muy difícil, estoy de acuerdo. Pero el núcleo es este: el flanco del ejército de Tokugawa, que es el ejército para el cual está peleando Naomasa, y es el ejército, digamos, el que no era el legalista. Está totalmente expuesto. Y el que le puede pegar, el que tiene la oportunidad de pegarle con 20.000 tipos, es Hideaki.
Sí, hacerlo pedazos, porque además Tokugawa tenía inferioridad numérica.
Tenía inferioridad numérica.
Y Hideaki, si lo agarra entre dos lados, lo destruyen.
Y Hideaki es el que puso tal vez asistiré. Y ahora, recibida la señal del bengalazo, no está haciendo nada.
Te estoy esperando con el hielo.
Te estoy esperando con el hielo, o es el típico que vos le mandás el mensaje y le decís, che, ¿venís o no venís? Y no te contesta. ¿Viste?
Ya, pero ahora tenés los dos cositos. ¡Ah! Se puso azul, ¿lo viste?
Lo viste y no me contesta. Se puso los dos check y no me contesta. ¿Y qué va a hacer? Y acá es donde Tokugawa, que también estaba especulando con que Hideaki se uniera a su lado, acordate que él le había hecho una oferta de tierras muy importante, y también estaba especulando con que Hideaki se uniera, hace una de esas apuestas que para mí son legendarias. Esto es una apuesta, no es una movida calculada. Es una apuesta. Pero es una apuesta legendaria que a mí, de lo que he leído de batallas, me deja con la boca abierta y es una de las cosas que hacen que Sekigahara sea uno de los asuntos más increíbles que me haya encontrado en mi camino de buscar buenas historias. Entonces, Tokugawa sabe que Hideaki está dudando. Entonces, sabe que precisa algo para hacer que esa duda lo empuje hacia su lado. Entonces, ¿qué hace para convencerlo de que traiciona a Mitsunari? ¿Le manda mensajeros? ¿Le ofrece plata? ¿Le ofrece trolas? No, hace otra cosa que a mí por lo menos no se me ocurriría nunca, y no creo que a nadie, salvo un apostado muy zarpado, se le ocurriera, que fue dar la orden a sus propios arcabuceros que empiecen a disparar fuego contra Hideaki. O sea, pone a todos sus arcabuceros a disparar contra ese ejército que no estaba en combate. Lo está intimidando, le está dejando claro, a ver, vos no podés no pelear. O sos amigo o sos enemigo. Y si no estás.
¿Por qué le disparan? Me parece. No, porque yo me estoy disparando, ya está. Vos elegiste el lado, vos me querés en contra.
Bueno, exacto. Por eso digo que es terrible apuesta. Porque vos lo estás interpretando de otra forma totalmente distinta. Y probablemente yo también. Un tipo que me está disparando, yo no me lo voy a aliar a él. Pero por eso es que la apuesta de Tokugawa es tan alucinante. Porque llega directo a la psicología de este tipo y le logra apretar los botones correctos. Y estamos hablando de que la psicología no es tipo onda, sí, te digo que en realidad no quiero tal cosa para que me la des porque no sé qué. No, le está disparando chumbazos. O sea, a mí me parece muy, muy, muy grande esto. Muy grande.
Sí, es raro, es de japonés.
Es muy, muy, muy grande.
No lo podés, sí. Girás, darle la espalda, es como decir, confío en vos. Vamos juntos. Dispararle es lo opuesto.
Es lo opuesto. Es decirle, nosotros solo podemos ser amigos o enemigos. Y vos al no pelear estás eligiendo ser mi enemigo.
Sí, pero le está disparando. Capaz que claro. Del otro lado lo está tomando. Pero, él eligió lado.
Pero psicológicamente, sabiendo que es un gurí y sabiendo que lo admira Tokugawa, está apelando a su necesidad de reparar. ¿Entendés? es como que yo me haga el herido contigo, Seba, y te diga, ah, Seba, pero hoy llegaste tarde a la tertulia. No llegaste tarde, pero un ejemplo. Llegaste tarde a la grabación, ahora no sé. No sé cómo vamos a quedar bien de vuelta. Está apelando a eso. ¿Me explico?
Sí, sí.
Es muy arriesgado. Estoy totalmente de acuerdo que es muy arriesgado. En la serie...
Es otro razonamiento, otra psicología, otra que no entiendo y no comparto. Es eso que yo te decía, que los ingleses y los chinos se pelearon y... Perdón, fueron a negociar y se llevaron violaciones totalmente distintas. Uno que habían firmado un convenio y el otro que no. Uno que fue la falta de respeto al emperador y el otro que no. Sí. Esto es lo mismo. Yo jamás hubiera entrado en esa cultura. Bueno, entiendo que entre ellos se puedan entender. Visto de afuera,
es muy raro. Es
extraterrestre para mí. Claro.
Pero es que yo creo que mismo para los japoneses es extraterrestre también. Porque no es que vos lees todas las batallas de esta época y todas se resuelven así. Esto es único. Es un tipo que consigue un aliado disparándole. Es realmente es único. Realmente es único.
Ya con, o sea, si viste Fuliculi, no me parece que sea tan raro en el público japonés.
Bueno, no,
los japoneses lo deben entender.
Normal, eso me pasa todo el tiempo. Dice, el otro día quise, no sé, quise levantarme una mina y entonces lo que hice fue le pinté el auto con un spray y funcionó.
Bueno, ¿ves? Ahí es un tema que yo te digo, yo, muchos hombres levantan un montón y la verdad tratan a las mujeres muy mal.
Sí, es verdad, sí, tienes razón. Hacen la gran Tokugawa con
Hideaki. La gran Tokugawa, exactamente.
La gran Tokugawa,
la gran tanguero. Podría llamar ahora la gran tanguero.
Bien de tanguero.
La gran Tokugawa.
Para mí, esto es lo que hace esta batalla. Una de las cosas que hace esta batalla tan inusual. Que funciona. Que le empieza a disparar a Hideaki. Y eso a Hideaki lo mueve a la acción a favor de Tokugawa. Y lo que hace es, elige un blanco. ¿Tá? Elige a la familia Otani. Que era una familia que el líder era un viejo ciego y leproso. O sea, se ve que le pareció un blanco fácil. Y lo que hizo fue, cargó contra la familia Otani. Este veterano no era el más desafiante de los guerreros. Porque era viejo, era ciego y leproso. Lo tienen que llevar a un
helicóptero. Sí, no.
Está. Pero el loco se había olido la tradición de Hideaki y tenía su línea enfrentada a Hideaki. O sea, imagínate lo que es esta batalla.
Sí, para acá también, sí.
Que esta es una línea que no tiene nada que ver con las otras y está enfrentada al tipo que se supone que es aliado de ellos. Una complejidad enorme.
Sí, ¿está? Voy a poner una cubetera. Yo sé que lo va a traer el hielo, pero yo voy a poner una cubetera.
Voy a poner una cubetera, es una cubetera igual. Bueno, la cuestión es, viendo la carga de Hideaki contra uno de los aliados de Mitsunari, cuatro clanes se le dan vuelta en ese instante a Mitsunari. Cuatro. O sea, cuatro de las familias lo abandonan en ese mismo momento. El viejito este, el leproso, no pudo aguantar peleando contra tanta gente porque estaba peleando contra mucha gente a la vez y tuvo que retroceder. Este retroceso expuso el flanco derecho del ejército de Mitsunari. Y con ese flanco derecho expuesto, Hideaki y Fukushima le empezaron a pegar en ese flanco y se le empezaron a comer por el flanco. Está la típica, ¿no? Cuando le empezás a pegar al flanco por el costado, ubicás lo que te digo, que te empezó, sí, a comer al ejército por el flanco. Bueno, listo. Y está, y con eso se acabó toda la batalla. ¿Tá? Tokugawa iba a ser Shogun. Pero no terminamos todavía, porque ¿de quién nos estábamos olvidando? De nuestro amigo Naomasa y sus demonios.
Sí, ¿tá? Sí.
La gracia de toda la historia. Y entonces.
Que hagan algo, maldición.
Que hagan algo. Bueno, ya hicieron. Empezaron, bueno, la batalla. Empezaron.
Volviendo a los Simpsons, cuando se pelean las mafias, dice, pero el chinito ese no ha hecho nada aún. Y seguramente cuando lo haga va a ser sorprendente.
Bueno, en los momentos finales de la batalla, Naomasa juntó a todos sus demonios rojos y se tiró en contra de Shimazu, que seguía tomando el té. O sea, esto es genial, ¿no? Yo me imagino a Shimazu, a Naomasa diciendo, no, este se la llevó de arriba toda la batalla. Yo esto no lo puedo permitir, esto es indignante. Este tipo sigue tomando el té y no peleó contra nadie, no, yo me voy a encargar de ellos. Y el tipo cortó un camino de destrucción a través de todos los tipos Shimazu que había ahí y logró matar al sobrino de Lord Shimazu. O sea, el loco fue atravesando todos los guardias de los Shimazu y fue barriendo cuanto enemigo se encontraba y terminó liquidando al sobrino, que probablemente peleara mejor que Lord Shimazu porque debía ser más joven. Y bueno, Lord Shimazu, viendo esto, juntó a sus 80 guardaespaldas y trató de escapar de forma desesperada, puro sablazo, a través de las líneas enemigas, haciendo una acción que se llama una retirada de combate, que es básicamente escaparte mientras vas peleando. Naomasa no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Entonces lo que hizo fue, preparó una carga final y se tiró con todo en contra de Shimazu, con todo lo que tenía. Pero los arcabuceros de Shimazu fueron mejores y llenaron a los demonios rojos de plomo. Como decíamos, a los demonios las balas no le hacen nada, pero justo se ve que esa bala era mágica o algo, porque le pegó un tiro en el hombro a Naomasa, lo desmontó y lo sacó del combate. Y ahí termino con la participación del amigo Naomasa en este combate, ¿no? Porque esto ya, recordate que era la retirada, era el escape. Esto simplemente fue parte de la acción final que tuvo Naomasa. Las dos cosas más importantes que hizo él con los demonios rojos fueron empezar la batalla y después la persecución del Lord Shimazu, que fue relativamente efectiva porque hizo talco al ejército de Shimazu, le mató al sobrino y el tipo tuvo que escapar con 80 guardaespaldas. Sí, se comió un corchazo en el hombro, pero bueno, no sé, dado que no lo habían matado. Sobrevivió, dado que no lo habían matado todavía no era tan
hay que mal. Ver dónde le pegó y todo, porque mientras pueda seguir usando la espada, recontento la muestra de la Liga de Guerra, es como el tatuaje de la época de Japón.
Tal cual, ahora te voy a contar qué hizo con qué hizo a los pocos días después de esa herida. Luego del combate, el mismísimo Tokugawa le vendó la herida a Naomasa, el rey celestial. O sea, Tokugawa llamó a todos sus reyes celestiales para festejar o para reconocerle su ayuda y decirles, la verdad que ustedes son unos grosos. Y él, viendo que Naomasa estaba herido, lo vendó. Él mismo se encargó de las heridas. También, me suena que en Japón debe ser algo muy importante. Sí. Pero acá también lo veo como algo muy importante. No sé.
Sí, muy, muy cristiano, el limpiarle los pies a.
Claro,
es un. Te voy a limpiar las patas y el Papa te limpia las patas.
Y el Papa, si el Papa te está limpiando las patas, la fresca. O sea, es un gesto muy importante. Y bueno. Después de esta historia, ¿cómo terminó Lord Shimazu? Lord Shimazu se retiró. Dijo, no, esto de la guerra no es para mí, lo mío es el té. Pero no mientras
estoy peleando. Sí, lo del té y la comida, no me queda ninguna duda, que claro, se ponga un restaurante.
Así que
se retiró. Claro, entra esa sopa, ¿cómo se llama? Yakishima, sí. No me olvido cómo se llama la sopa.
No sé, bueno, Lord Shimazu se terminó retirando después de esto. Y te tiro un dato de color de la batalla, antes de seguir con la historia de Naomasa, que termina muy rápido, te tiro un dato de color de la batalla. El legendario Ronin Miyamoto Musashi, no sé si lo conoces. ¿Musashi, no te suena?
Sí, pero es el autor, juegos.
Es el autor de un libro que se llama La Leyenda de los Cinco Anillos, algo así, ¿no?
Sí, sí. Mira, ahora me doy cuenta que son la misma persona, el que escribió la de los Cinco Anillos, que es una bobada, mucho mejor Sun Tzu, y Musashi, son la misma persona, no debe ser la misma familia.
Sí, son la misma
persona. Pero juego PlayStation 1.
Sí, misma persona. Este Musashi es un espadachín legendario que se dedicaba a pasear por ahí y pelearse con todo el mundo y ser groso, básicamente. Y bueno,
que es el mismo persona, mirá,
no es la misma persona.
Ahora que era el que había escrito el libro ese.
¿Viste que el japonés es muy de llenarte la cara de dedos y después de ir a escribir un libro? ¿Viste? Sí. Es muy de hacer eso.
Además, el libro está, no, es un gran libro de guerra, como Sun Tzu, y me acuerdo que lo leí, es una cosa filosófica al estilo Deepak Chopra.
Bien, bien. Bueno, por lo menos no es al estilo de cada clan, debe hacer lo que crea que tiene que hacer.
Claro, no.
Parte de los asuntos de otros, atrás, adelante o en los flancos. Bueno, Michinori en esta batalla peleó del lado de que perdió, del lado de Ukita peleó, en la banda de Mitsunari. Pero este es un dato de color que me pareció interesante, así que por eso lo traigo, por si hay algún fanático de Musashi, le tiro ahí el dato. A pesar de la herida, al otro día mandan a Naomasa a conquistar el castillo de Mitsunari. Y te cuento. Lo hicieron de forma tan zarpada y eran tan salados los demonios rojos que al segundo día de asedio lo conquistaron, lo prendieron fuego y el hermano de Mitsunari terminó suicidándose en medio de las llamas. Así que, chumbazo o no chumbazo, los demonios rojos seguían siendo unos salados que destruían todo lo que encontraban. Y bueno, 2 años después, Naomasa, el demonio rojo, te cuento que a pesar de todo murió como consecuencia de las heridas adquiridas en Sekigahara. Murió como consecuencia del chumbazo ese.
Decime. 2 años después te morí.
No y entiendo. Murió 2 años después. Y
después, si sobreviví los 2 meses, ya está. Te habrá muerto otra cosa. Tendría
sí. No, dice que no sé.
Claro, no sé, se habría agarrado lepra de ir a cargar por el resto de. Claro.
Y capaz que fue como Iron Man, que el chumbazo le quedó dentro del cuerpo y de a poco se le fue metiendo. Y
le fue migrando, claro.
Llegó el corazón a los 2 años, yo qué sé. Bueno, te cuento, cuando murió tenía 41 años. Y sus hijos llevaron adelante su tradición y los demonios rojos. Pelearon 15 años más y el clan Yi siguió sirviendo a los Tokugawa hasta el siglo XIX. Así que un legado súper importante. Y bueno, con eso llegamos al final de la historia. Que bueno, que a mí me gustó mucho. Me gustó tomar a este personaje como digamos, para mostrar un poco cómo es esa toda esa psicología japonesa, todo el tema del uso del factor intimidatorio, que es, digo, no debe haber un tipo que use más eso en toda esta historia que él. Con todo el tema de los demonios rojos. A mí me gustó mucho. Y me gustó mucho porque nos sirve como recorrida muy rápida de todo lo que fueron los años finales de la Sengoku Jidai. A tal punto de que el tipo pelea en la última batalla y nos da la excusa para visitar la última batalla, que es una batalla muy, muy, muy interesante. Y de la última batalla yo lo que rescato es lo inusual. Realmente es una batalla muy, muy, muy rara. Y bueno, esa acción esa acción intimidatoria de la fiesta de Facebook de claro, es lo mismo. Yo no sé si te pasó, pero a mí me pasa a veces, porque yo soy medio complicado para esas cosas, pero es la típica que te hace un amigo que te manda un mensaje y te dice, vos, ¿vas a venir o no vas a venir? ¿Entendés? Quedás mal. Y dice, no venís nunca. No te preocupes, no te invitamos más. O sea, es eso. Y en este caso funcionó. Yo quería traer esta historia y me gustó como para empezar a contar historias de la Sengoku Jidai, porque uno levanta así un poquitito y detrás de cada uno de estos señores feudales hay una historia alucinante. Es realmente. Por ejemplo, por decirte algo, así como dijimos que Takeda inventó la carga de caballería, Shimazu fue el primero que se encontró con los portugueses y fue el primero en usar arcabuces.